Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Muy buenos días a los que desde tan tempranito están pendientes de la información. Hoy vamos a tener cielos que se van a ir despejando en la mayor parte de la península, salvo en Galicia, donde va a seguir lloviendo. Bueno, les va a venir muy bien, porque en Galicia sufren una importante sequía. Van a ir subiendo las temperaturas. Vamos a ir teniendo temperaturas más propias de mitad de mayo, de las fechas en las que estamos. Ha sido un ciberataque a escala global, casi mundial. Al menos 74 países se han visto afectados por cerca de 60.000 incidencias de este ciberataque mundial. No es ciencia ficción, no estamos hablando de una película. El de la película viene luego, a las 7:30. Es Jerónimo José Martín. Esto es información. Un virus informático, un software conocido como ransomware, que secuestra de forma inmediata los datos de sistemas informáticos, de empresas, de gobiernos y de todo tipo de organizaciones, ha afectado a Europa, América del Norte y del Sur y buena parte de Asia. Menos ha sido la incidencia en África. Tras el secuestro a través de este virus, los autores del ataque piden dinero a cambio por liberar los datos. Piden el dinero en bitcoins, o sea, en dinero digital que no deja restos. El ataque ha aprovechado una vulnerabilidad del sistema operativo Microsoft filtrada por un grupo de hacker el mes pasado. El ataque ha afectado, como digo, a 74 países y, por ejemplo, en el Reino Unido ha afectado al Servicio Nacional de Salud, donde ha sido necesario anular consultas. Theresa May, primera ministra británica.
No estaba dirigido contra el sistema público de salud británico. Es un ataque internacional que ha afectado a diversos países y organizaciones. El Centro de Ciberseguridad Nacional trabaja estrechamente con el Sistema Nacional de Salud para garantizar que las organizaciones afectadas reciben el apoyo necesario y se protege la seguridad de los pacientes.
Ayer España fue probablemente el primer país afectado por este tipo de virus ransomware, pero no fue el país más afectado. Después el ataque se fue extendiendo por todas las regiones que están especialmente conectadas. Los ataques de ransomware son ataques que bloquean los archivos, los datos y los programas. No son nuevos. Alejandro Suárez, experto en ciberseguridad.
Pues se trata de unos programas maliciosos que toman el control del ordenador que infectan y que lo que hacen es codificar los archivos para que no podamos acceder a ellos.
Bueno, igual usted ha sido víctima ya de un ataque ransomware, porque no solo son las grandes compañías las que sufren este tipo de ataques. O sea, por ejemplo, le aparece a usted un correo electrónico que te promete que Hacienda te va a devolver dinero, te parece sospechoso, pero lo abres y cuando lo abres se monta el lío, porque te bloquean los datos y te piden dinero a cambio. El ataque en España afectó a una decena de grandes empresas, entre las que están Telefónica, Iberdrola, Gas Natural. Los hackers aprovechan sobre todo en organizaciones grandes cualquier rendija para entrar.
Que a la persona que trabaja en una empresa, por ejemplo una multinacional, es una puerta de entrada, de manera que solo hace falta que haya una o varias personas imprudentes para que alguien pueda tomar control de nuestro sistema.
Este ataque ha puesto de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de empresas, gobiernos, particulares en esta era digital en la que ya estamos. Hay quien le ha llamado a este tiempo la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial consiste en que todo está digitalizado, es la revolución digital. La capacidad de computación de los ordenadores, como sabe, ha crecido exponencialmente y todas las organizaciones, empresas, gobiernos, entidades no lucrativas están digitalizadas y el mundo está más conectado que nunca. El 90% de los datos actuales que hemos generado, se han generado en los dos últimos años. Entre 2005 y 2015 el número de personas conectadas a Internet ha pasado de 1.000 millones a 3.200 millones. Hay zonas del mundo donde es más barato tener un teléfono móvil que tener electricidad o agua limpia. De hecho, hay muchos sitios donde no hay agua limpia, donde no hay electricidad y estás conectado, ¿eh? Estás inmerso en este mundo digital. No hay compañía de peso o organización de peso que no esté digitalizada. Con todos esos datos se constituye el llamado Big Data, que tiene aplicaciones no solo comerciales. Es muy llamativo cómo se está utilizando el Big Data, por ejemplo, en Naciones Unidas para luchar contra la pobreza, para atender emergencias cuando se produce un terremoto, gestionando y controlando esos datos. Se puede saber, por ejemplo, en Uganda han hecho un programa que es digitalizando todos los techos de todas las zonas. Se sabe qué zona está en riesgo de sufrir una hambruna, y también se ha utilizado, por ejemplo, en algunas inundaciones por los mensajes de texto que se mandan a través de los teléfonos móviles. Esta es la digitalización. Pero claro, la digitalización tiene su cara positiva y su cara negativa. La digitalización hace muy difícil la confidencialidad. La digitalización es también una fuente de discriminación porque provoca la brecha digital. Y la digitalización plantea retos inmensos de seguridad. Da miedo pensar en lo que significa que servicios esenciales, como en el Reino Unido, de salud, están digitalizados. Dependen de un sistema informático que es, como hemos visto, vulnerable. Ayer no se vieron afectados los servicios que prestan las compañías. No se vieron afectados los servicios bancarios, no se vieron afectados los servicios de electricidad, por ejemplo, que dan las compañías, o de gas. Pero todo esto está digitalizado y produce un vértigo inmenso pensar la capacidad que puede tener un grupo de hackers de, interceptar datos que se refieren a servicios básicos y elementales. Además, vamos a ir progresando en esto cada vez más. O sea, cada vez vamos a depender más de la inteligencia artificial, por ejemplo. Inteligencia artificial que va a estar digitalizada, el cuidado de los enfermos, el cuidado de las personas solas, cada vez más, y ya hay experiencias interesantes en este caso, están a merced de la información digitalizada. Claro, es un progreso inmenso, pero este progreso tiene la otra cara, de la vulnerabilidad digital. Ya digo que ayer no se vieron afectados servicios básicos y elementales, pero pueden verse perfectamente afectados. Es un reto fundamental la de la seguridad, y es difícil de garantizar. Es el progreso, que siempre es ambivalente, siempre tiene dos caras. Esto requiere respuestas urgentes, trabajo conjunto global. Estamos en un mundo absolutamente global y la digitalización lo hace más global todavía. Lo de ayer, ese ataque, ese ciberataque, nos hace comprender bien a qué retos nuevos nos enfrentamos. Bueno, pues en esta situación de nuevos retos, en España tenemos dos noticias fundamentales. Una, la que se refiere a los que siguen empeñados en el referéndum en Cataluña, que mira que son pesados, y la otra se refiere a las primarias. Vamos primero con las primarias socialistas. Vamos primero con el nuevo empecinado, con el segundo empecinado. Ya saben que hubo un primer empecinado, que fue Juan Martínez Díez, que fue el empecinado, bueno, el héroe de la guerra de la independencia, un jefe de guerrilla que luchó por una España no sometida al francés, que formó una partida formidable, una partida que operaba sobre todo entre Madrid y Burgos en la lucha contra el francés. Bueno, pues ahora hay otro empecinado, pero este empecinado no es como el primero. Este empecinado, Puigdemont, está empecinado en el referéndum imposible. Ya saben que hace unos días dijo, voy a hacer una propuesta última para que Rajoy tenga una última oportunidad. ¿En qué consiste la nueva propuesta? En lo de siempre. Pero ¿en qué consiste la novedad? No hay novedad. Puigdemont, que le quiso dar un poco de suspense al asunto, que está en un laberinto porque no va a ningún lado, con un referéndum que ya ha dicho el Tribunal Constitucional muchas veces que no se puede celebrar. Ayer nos dijo Puigdemont que se va a venir el 22 de mayo a Madrid a presentar la propuesta que él dice que es novedosa, pero que consiste en un referéndum pactado. Pero vamos a ver, si no se puede hacer un referéndum pactado, si ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en repetidas ocasiones, y se va a venir aquí a Madrid a hacer el anuncio con el apoyo de Carmena, de la alcaldesa de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid va a alquilar un espacio al Pacto Nacional del Referéndum. Así es Carmena, la alcaldesa de Madrid. Pero Carmena traiciona la tradición de la que viene, ¿eh? Porque Carmena era una de las abogadas laboralistas. Carmena estuvo en las listas del PC. Se presentó en la lista del PC. Carmena es una mujer fraguada públicamente en el ámbito de Comisiones Obreras. Si levantaran la cabeza los comunistas, los comunistas de siempre, que nunca estuvieron a favor de secesión alguna o independencia alguna, ¿dónde ha dejado Carmena la buena tradición del PC? ¿Dónde ha dejado Carmena la buena tradición de Comisiones Obreras? Pues nada, es Carmena la que le pone a Puigdemont la pista para anunciar lo que él quiere presentar como una novedad, y no es ninguna novedad. Esto, miren esto del empecinamiento de Puigdemont, lo que refleja es que Puigdemont y todo el secesionismo están en un laberinto y solo piensan ya en las elecciones. Puigdemont ha dicho que se va, y ahí está Oriol Junqueras esperando su momento para ser el nuevo presidente de la Generalitat. Ayer estuvo Mariano Rajoy, que ya ha llegado a China, estuvo en Barcelona, estuvo con Puigdemont en el almuerzo de inauguración del Salón del Automóvil, y delante de Puigdemont habló de evitar toda tentación de desconexión y aislamiento.
Y nos anima a entender que para competir en un mundo global y aumentar el bienestar de nuestros ciudadanos debemos evitar toda tentación de desconexión y aislamiento. Solo estar conectados abre nuevas oportunidades, las que surgen de sumar fuerzas.
Bueno, y vamos con las primarias. Ayer Sánchez convocó a los periodistas en Madrid. Lleva 8 meses sin dar rueda de prensa, Pedro Sánchez. Es una cosa muy divertida esta, ¿eh? O sea, esto de hacer primarias o de hacer política sin dar rueda de prensa es una nueva forma de hacer política, pero es una mala forma de hacer política, porque la prensa no es una reivindicación corporativa esta que estoy haciendo, ¿eh? La prensa tiene un servicio público importante que hacer. O sea, los candidatos venden sus mensajes. Bien está y es lógico. Pero a veces conviene que no solo coloquen sus mensajes, sino que alguien le pregunte. Que alguien pueda poner de manifiesto sus contradicciones. Que alguien les apriete un poquito. Y eso, tradicionalmente, quien lo hace es la prensa. Ahora ya, como en este mundo sin prensa, queremos una comunicación directa a través de redes sociales, la función, el servicio público que esta modesta profesión, porque esta profesión es una profesión muy modesta, pero tiene una función social que hacer, que es que alguien ejerza una labor crítica de tal manera que los candidatos no vendan su mercancía sin tener que pasar por alguien que ejerza una labor crítica. Es que si no, vamos a estar en una peligrosa situación en la que todos los mensajes se dan por bueno. Conviene, si es que la democracia está hecha de muchas cosas. Está hecha de votar, está hecha de los representantes y está hecha también de una serie de sujetos que se contrapensan. Y ahí el ejercicio de la prensa tiene una labor modestísima, pero tiene una labor. Señor Sánchez, le hace dos preguntas. Usted dijo una cosa y luego dice otra. Bueno, ese. Pero no, Sánchez no atiende a la prensa. Bueno, convocó ayer a los periodistas, salieron corriendo todos los colegas y resultó que el acto no era una rueda de prensa. Era un acto con militantes, ¿no? Entonces, si tú querías allí preguntar, no podías preguntar. Bueno, estas cosas demuestran que algo bastante raro está pasando en las primarias del PSOE. Bueno, ese acto convocado con toda urgencia por Pedro Sánchez lo que quería era replicar a Susana Díaz. Susana Díaz, con razón, ha denunciado que Sánchez ha pegado varios volantazos. Susana Díaz ha denunciado que Sánchez ha cambiado de postura sobre Cataluña. Cuando era líder del PSOE, Sánchez decía que Cataluña no era una nación. Cuando dejó de ser secretario general del PSOE, dijo que Cataluña era una nación y que España era una nación de naciones, como Zapatero. Y ahora, en su programa a la Secretaría General, dice que Cataluña es una nación cultural. O sea que ya, de momento, nos ha dado tres versiones de su posición sobre la naturaleza de Cataluña. También ha cambiado la cuestión de unidad de acción con Podemos. Antes quería unidad de acción de Podemos, ahora parece, según lo que dice su programa, que no quiere acción, unidad de acción con Podemos. Y Susana Díaz, bueno, ayer puso de manifiesto estas contradicciones.
Yo tengo la misma posición. Respeto mucho, incluso, que defiendan que hoy son nuevos o distintos. Pero como yo siempre defiendo lo mismo y tengo una idea clara de lo que creo que tiene que ser la cohesión social, territorial y el modelo de partido, defiendo lo mismo que defendí hace unos meses y que defenderé en el futuro. Y soy respetuosa. Si otros cambian de opinión, pregúntele a ellos.
Bueno, esta es la crítica que le hacía ayer Susana Díaz. ¿Y qué respondió Pedro Sánchez? Pedro Sánchez intentó responder con un contraataque. Intenten averiguar ¿cuál fue el argumento que sacó Pedro Sánchez? El argumento de Pedro Sánchez, el de siempre. ¿Cuál es el argumento de Pedro Sánchez? El de siempre, este.
Bienvenida a la crítica, porque nosotros hemos presentado un proyecto. Sobre otros proyectos no podemos opinar porque no tienen opinión. Y por cierto, a ver si convenzo a Susana de que la abstención fue una mala idea.
La abstención fue una mala idea. Sigue Pedro Sánchez en la investidura. Pero Pedro, por Dios, que han pasado meses ya. Nada, es lo de Pedro Sánchez es sorprendente. Sigue con el no es no y que el PSOE tenía que haberse abstenido. Pero has tenido, pero hombre, Pedro, move on, que dirían los británicos o los americanos. Muévete un poco, hijo, que ya han pasado meses desde la investidura. Una última noticia para nuestra apertura. El Papa está en Fátima, hoy es 13 de mayo. Hoy, hace 100 años, se produjo la primera aparición de la Virgen en Fátima. Ha ido a canonizar a dos de los tres pastorcillos a los que la Virgen se le apareció. Es sorprendente, ¿no? Porque la clave de lo que ha sucedido en el último siglo se le reveló en esa aparición a tres niños, que no sabían leer, tres pastorcillos. El Papa Francisco asistió ayer al rezo del Rosario. Había 300.000 fieles. Para hoy se espera 1.000.000.
Debemos antepor a misericordia ao julgamento.
Debemos anteponer la misericordia al juicio. Fue uno de los mensajes que lanzó ayer el Papa Francisco en Fátima. 663-100-109. Ese es nuestro teléfono y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp y de WhatsApp, porque es el teléfono para el WhatsApp. Son mensajes de texto o de voz. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, les contamos otras noticias que están sucediendo. Rajoy llega a Pekín.
El presidente del gobierno, que hoy participa en un foro económico, se va a entrevistar con el presidente y con el primer ministro chinos.
Reforma del sector de la estiba.
El gobierno cree que por fin pueden sacarlo adelante en el Congreso con los votos del PNV, Ciudadanos y la abstención de la antigua Convergencia. España se enfrenta a una multa de 134.000 euros diarios.
Nuevo caso de violencia machista.
Una joven de 27 años ha sido encontrada sin vida en una vivienda del distrito madrileño de Usera. El cuerpo presentaba una herida incisiva en el tórax. La policía ha detenido a su pareja.
Conducía drogada y bebida.
La madre del bebé de 10 meses fallecido en el accidente de tráfico en Toledo había consumido cocaína. También ha dado positivo en el test de alcoholemia. Marcaba el doble de lo permitido. El otro hijo de 7 años continúa hospitalizado.
Miren, esto es una tragedia difícil de imaginar. Yo no, el pobre bebé, pues, fallecido, esta madre que tiene la vida muy difícil a partir de ese momento. No se trata de hacer sangre con este, que ya es bastante duro este caso, ¿no? Pero es que tendremos que empezar a hablar de una cosa de la que no se habla en España. Porque es que España es uno de los países del mundo donde más cocaína se consume. El río Tajo, en algunos sitios, da positivo en cocaína. Porque eso va al retete o al lavabo y acaba en el río. Y de estas cosas no se habla. De estas cosas no se habla. La cocaína es una droga muy peligrosa. Todas son muy peligrosas. Pero la cocaína no tiene los efectos inmediatos. O sea, no tiene efectos secundarios inmediatos. En este caso lo ha tenido de forma trágica. Tendremos que empezar a hablar de estas cosas en algún momento. Maduro vuelve a cargar contra Rajoy.
Le acusa de permitir una agresión contra el embajador de Venezuela en España, de opositores que protestaban ante la sede diplomática.
Más dinero para el desfile de las Fuerzas Armadas.
Este año será el día 27 de mayo en Guadalajara y contará con un presupuesto de 350.000 euros, más del doble que el año pasado.
Trump amenaza al antiguo jefe del FBI.
Advierte a James Comey, al que acaba de destituir, que podría utilizar en su contra grabaciones si hace filtraciones a la prensa.
La noche de Eurovisión.
Italia parte como favorita en Kiev, el representante español Manuel Navarro, último en las apuestas, actuará en el puesto 16.
Penúltima jornada de Liga.
Hoy con solo dos partidos, Español-Valencia a las 4 y Osasuna-Granada a las 6 y media. En tenis, nuevo duelo Nadal-Djokovic en semifinales del Mutua Madrid Open de tenis. Y jornada de clasificación en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Vamos con una previsión meteorológica más detallada que nos ofrece Ana Palacios.
La buena noticia es que comienzan poco a poco a subir los termómetros. Los cielos en general se van a despejar, tendremos menos nubes negras, eso sí, aún van a caer algunas gotas en diferentes puntos de la península. Especialmente fuertes van a ser las precipitaciones en Galicia.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Es mediodía COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa, Nekane.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Sí, para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 14, 31, 35, 46, soles 1 y 2.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 23, una hora menos en Canarias. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, asegura que no tiene motivos para dimitir por el caso Lezo. El gobierno pide cautela después de una semana muy calentita en la Fiscalía. Alberto Escalante.
Buenos días. Frente a la presión de la oposición contra el ministro Catalá y la Fiscalía, el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, pide cautela.
El gobierno da explicaciones, lo ha hecho, lo hace y lo hará. Yo pido a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios en este caso, que esperen a las explicaciones y que se tomen estas cosas con cierta calma. La calma es buena para todos.
Mensaje en especial para el PSOE, al que reprocha que anunciara la reprobación de Catalá sin esperar siquiera escucharle en la Comisión de Justicia.
Lo que no se puede es tener el prejuicio de decir, antes de escuchar, yo no lo voy a creer usted.
Y es que, según el portavoz, al gobierno no le gusta que se juegue con las instituciones, que se las debilite, porque no es bueno achacarles comportamientos incorrectos. Asegura Méndez de Vigo que los casos que están apareciendo son la prueba de que la justicia funciona.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mensaje de tranquilidad del gobierno sobre el Banco Popular. Joaquín Mitmanos.
Hay mucho ruido en torno al Popular, muchas dudas. La entidad financiera mantiene que no hay riesgo de quiebra. El gobierno ha tenido que salir a dar un mensaje de calma al cliente. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, asegura que cumple los niveles de solvencia.
Los clientes pueden estar totalmente tranquilos porque conceden créditos, han recuperado confianza y no plantean ninguna duda en el cumplimiento de los los niveles regulatorios.
Su situación no afecta a un sistema financiero que afirma es creíble. El Popular ha descartado la venta inmediata de la entidad, pero el mercado descuenta que no tardará mucho. No hay muchas opciones. El Santander y el BBVA parecen las más seguras.
Y en bolsa, el IBEX 35 roza los 10.900 puntos. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido muy negativa para la bolsa, que ha perdido los 11.000 puntos en el índice IBEX 35. A pesar de este paso atrás, la bolsa todavía acumula una revalorización del 16% en lo que va de año. Telefónica ha tenido que luchar a brazo partido para conservar los 10 euros por acción, y eso a pesar de que su beneficio ha aumentado más de un 40% en el primer trimestre. Ha ganado cerca de 780 millones de euros. Ha pesado el hecho de que la compañía no ha conseguido reducir su endeudamiento. Ha pesado también la fuerte subida del valor en los últimos meses. No hay que olvidar que en menos de un año las acciones de Telefónica han pasado de 7 a 10 euros. Ha sido mala semana para Supermercados Día, que ha ganado un 6% menos en el primer trimestre. El mercado también ha puesto mala cara ante los resultados de Indra, OHL y Endesa. Han bajado los bancos. El Santander conserva mal que bien la referencia de los 6 euros por título. Con enorme inestabilidad ha operado el Banco Popular, que se ha movido entre rumores y especulaciones sobre una posible fusión con alguno de los grandes bancos. En lo que va de mes, el Popular ha subido cerca de un 20%. La entidad ha tenido que salir a la palestra y ha asegurado a la Comisión del Mercado de Valores que no ha encargado una venta urgente de la entidad, que no tiene necesidades inminentes de liquidez y que no existe peligro de quiebra. Por su parte, el Tesoro Español ha colocado esta semana letras a 6 y 12 meses. Ambas profundizan en rentabilidad negativa. Ofrecen un menos 0,39 y un menos 0,32% respectivamente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se lo contábamos antes, la madre del 10 meses fallecido en un accidente de tráfico en Toledo ha dado positivo en la prueba de alcohol. Era la que conducía, la prueba de alcohol y de droga. Pepe Melero nos amplía la información.
Los hechos tuvieron lugar en la localidad toledana de Jerindote. La madre ha dado positivo en alcohol y drogas. Fuentes de la investigación han informado que la mujer no tiene antecedentes por delitos de tráfico ni sanciones, aunque sí cuenta con antecedentes por delitos contra el patrimonio. La silla donde viajaba el bebé no estaba correctamente anclada y su hermano de 7 años no llevaba puesto el cinturón. La madre ya ha sido detenida. José Julián Gregorio, delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Dio pues positivo en alcohol y drogas. Ahora estamos esperando los que son los condenados, y sí que sabéis vosotros, la segunda de los laboratorios para ver si se confirma estos primeros test que hizo la Guardia Civil.
El menor de 7 años permanece ingresado en la unidad de pediatría del Hospital Virgen de la Salud de Toledo.
La juez de instrucción número 5 de Sevilla considera, con los nuevos datos aportados por la Policía Nacional, que no existió connivencia ni acuerdo previo motivado por ideología en los incidentes de la madrugada del Viernes Santo. Pedro Ochoa.
El juzgado que investiga el caso ha llegado a esta conclusión tras los datos aportados por la Policía Nacional. Según la investigación policial, hubo un incidente inicial que pudo ser una pelea en una calle céntrica de la ciudad, que fue aprovechado para generar otras revueltas. Por estos incidentes siguen en prisión 3 detenidos, delincuentes comunes, a los que el juzgado ha denegado la libertad provisional ante la posibilidad que se den a la fuga. Ahora la investigación trata de aclarar el vínculo entre las lesiones y los episodios concretos. Recordemos que los incidentes de la madrugada en Sevilla provocaron 17 heridos y un centenar de atenciones médicas.
Esta semana, como saben, una contaminación por histamina en el atún ha afectado al menos a 40 personas en Madrid, Murcia y Andalucía. Nos da las claves de lo sucedido Maribel Sánchez.
Hay pescados como el atún, el salmón, las sardinas o la caballa que no nos dan ninguna pista sobre su estado de conservación. El aspecto, la textura y el color siguen igual, pero cambia el sabor y entonces ya es tarde. Son las histaminas las que provocan esa intoxicación y en COPE le hemos preguntado a la doctora Victoria Cardona qué es y cómo nos puede afectar.
Esto pasa porque estos pescados, la familia de los escombroides, que son el atún, la caballa, etcétera, pescados azules, tienen unas sustancias que fácilmente se degradan y producen histamina. Y esto ocurre cuando no se ha seguido adecuadamente la cadena de frío y la conservación.
La jefa de alergología del Hospital Valdebrón nos contaba que es una patología leve que no tiene por qué sufrir complicaciones, pero el Ministerio de Sanidad recomienda visitar a un médico en caso de haber consumido atún fresco y notar alguno de estos síntomas.
Produce picores, produce enrojecimiento, palpitaciones, puede dar ahogo, y eso es lo que ha ocurrido con estos atunes.
Uno de los principales problemas del consumo de estos pescados intoxicados es que la histamina es resistente al calor y soporta los procesos térmicos propios del cocinado. La solución son los antialérgicos y sobre todo antihistamínicos que nos recetará el facultativo ante un cuadro de intoxicación por ingesta de bonito.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, que alguno hay por ahí que antes de meterse en el sobre pone la radio y nos escucha. Ahora cuando amanezca van a ver ustedes que el día empieza a mejorar. Va a llover en Galicia, que falta les hace y están encantados. Y en el resto de la península pues iremos viendo cómo esas nubes que nos han ido acompañando, que nos han estado acompañando, van a empezar a marcharse y van a empezar a subir las temperaturas. Estamos contándoles el ciberataque que ha sufrido buena parte del planeta. No es una película, es realidad. La era digital plantea estos retos de seguridad. Hay más noticias que les contamos con la ayuda de Ana Castellano. Segunda jornada del Papa en Fátima.
A las 11 de la mañana, el Santo Padre canoniza a los dos hermanos pastores, Jacinta y Francisco, con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Este mediodía regresará a Roma.
Los abuelos protagonizan una nueva marcha en Venezuela.
Para protestar por su situación de precariedad, la policía ha intentado disolverlos empleando gas pimienta. Por su parte, Maduro ha vuelto a arremeter contra Rajoy y le llama cobarde por permitir, dice, la agresión al embajador venezolano en Madrid.
Mariano Rajoy ya está en China.
Para participar en el foro económico sobre la nueva ruta de la seda, Rajoy mantendrá sendos encuentros con el presidente y el primer ministro chino para fortalecer las relaciones económicas entre ambos países.
Hoy se celebra el Festival de Eurovisión.
Será en la capital ucraniana, en Kiev. Italia y Portugal son los grandes favoritos, mientras las apuestas sitúan al representante español Manel Navarro en último lugar. La cita es a las 9 de la noche.
Yolanda Sánchez nos cuenta las cosas del fútbol.
A partir de las 4 de la tarde comienza la penúltima jornada de la Liga, que arranca con el Español Valencia, y a las 6:30 con el turno de los Osasuna Granada. Mañana será la lucha por el título y por el descenso. Ambas luchas serán a las 8 de la tarde. El Barcelona visita a Las Palmas, equipo donde juega Gessé y cuyo propósito es quitarle el campeonato a los de Luis Enrique.
Hombre, a mí me gustaría meter goles todos los partidos. Sinceramente, todos los partidos me gustaría meter un gol, pero si es así para que la gane el Madrid, pues claro que sí, está claro, pero no te voy a mentir. Pero mi objetivo es jugar bien, ayudar al equipo sobre todo y intentar meter goles siempre.
Por su parte, el Real Madrid recibe al Sevilla, cuarto clasificado, con aún posibilidades de conseguir la tercera plaza. Además, hoy a las 5:15 en la Liga Femenina se juega el Barcelona Atlético de Madrid, encuentro que puede decidir el campeón de Liga. En tenis, Rafa Nadal se enfrenta a las 4 de la tarde ante Djokovic en la semifinal del Mutua de Madrid. Y en Fórmula 1, hoy jornada de clasificación del Gran Premio de España de Montvelo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
José Luis, imprescindible en este sábado, porque tenemos al Papa en Fátima. Llegó ayer por la tarde, hoy se celebra la gran misa. Supongo que habrá muchísima gente en esa misa.
Bueno, un millón es la cifra así un poco redonda que se está dando como previsión.
Toda Portugal y buena parte
del extranjero.
No, de extranjero que somos nosotros.
Bueno, nosotros mucho, por supuesto, por cercanía, por devoción, sí, por familiaridad. Pero, a ver, Fátima es un fenómeno universal, ¿eh?
Sí,
impacta mucho eso. O sea,
yo he visto imágenes de la Virgen de Fátima en la India, en todos los rincones. Bueno, todos los rincones, yo no he estado en todos los rincones del mundo, pero ¿dónde he estado? hay. Vamos a ver, José Luis, hemos glosado ya las razones que le han llevado al Papa. Se cumplen 100 años hoy de la primera aparición.
100 años de la primera aparición, efectivamente. A los tres pastorcitos, efectivamente. Vamos, dos de los cuales van a ser canonizados en un par de horas.
Dos de los cuales van a ser canonizados. Vamos a ver, se cumplen 100 años y lejos, esto lo has dicho tú, lo has escrito, lejos de dejar atrás, ¿no?, la aparición de Fátima, este Papa, como los anteriores papas, ha querido subrayar el valor de esa aparición. Una vez desvelados los tres secretos, una vez cumplidos, ¿no?, en cierto modo, los tres secretos, ¿por qué 100 años después? ¿Por qué cuando parecería, ¿no?, que el mensaje de Fátima ha quedado atrás, el Papa está hoy en Fátima?
Bueno, vamos a ver qué dice Francisco hoy en la homilía, pero ya sabemos, por ejemplo, lo que dijo Benedicto XVI en 2010, si no recuerdo mal, cuando afirmó rotundamente que la potencia profética de Fátima no había decaído, no había perdido su actualidad. Eso significa que, bueno, hay un nivel, diríamos, estrictamente histórico. Hace 100 años estábamos en plena Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa se había desatado, entrábamos en ese siglo XX dramático de los totalitarismos, y ese contexto histórico evidentemente marca el primer momento, y algunas de las revelaciones
se refieren
a eso, pero eso evidentemente, bueno, ha pasado, ahora estamos en otra circunstancia histórica, pero lo que no pasa es el núcleo, es el centro. ¿Y cuál es el centro? Pues mira, en el mensaje que los obispos españoles han enviado el comité ejecutivo con motivo de esta celebración, yo he encontrado una frase muy cortita y que me parece que es el centro del centro del centro, que dice que los grandes acontecimientos de la historia están vinculados en su raíz más profunda a una decisión del corazón del hombre: abrirse o cerrarse a Dios. Cuando el hombre y el mundo se alejan de Dios, el ciclo de la maldad y de la destrucción se pone en marcha. El mundo es peor cuando hay un alejamiento de Dios. Bueno, eso con otras palabras lo dice el mensaje de Fátima claramente. Y eso todos los
con
papas...
Con un lenguaje más propio de comienzo de siglo
evidentemente,
XX, claro.
Evidentemente. Eso todos los papas, en circunstancias históricas muy distintas, lo han acogido. O sea, lo acogió Pablo VI, que tenía una sensibilidad muy distinta seguramente a la de Juan Pablo II o a la de Benedicto, en un momento en el que estábamos en, se estaba cociendo el mayor 68, la Iglesia vivía la primera digestión del concilio, muro de Berlín, el riesgo de conflagración atómica, y una Iglesia con el gran riesgo de aquello que llamábamos la gran apostasía en Occidente, ¿no? Eso Pablo VI. Después Juan Pablo II, que ve la caída del muro de Berlín, que sufre un atentado, y él lo vincula al mensaje de Fátima, y siempre entendió que la Virgen de Fátima había tenido una intervención para librarle de una muerte segura, que fue un poco inexplicable lo que pasó con esa bala, que se movió de una manera completamente absurda
la trayectoria
dentro del propio cuerpo del Papa. Luego Benedicto XVI, en un momento tremendo, ya se estaba incubando la crisis económica, pero al mismo tiempo en la Iglesia, yo creo que eso, verlo en el plano de la Iglesia, en el plano del mundo, es muy interesante. En la Iglesia estábamos en plena explosión de la crisis de los abusos sexuales de los sacerdotes. Y ahora llega Francisco, en el momento del éxodo migratorio, en el momento del yihadismo global, en el momento del gran de la cultura del descarte. Es decir, momentos distintos, pero en todos este punto central: Dios no abandona la historia del hombre, Dios sigue presente e interviene a través de los más pequeños, una cosa curiosa, unos pastorcitos
no sabían leer
en un rincón en aquel momento, primeros de siglo Portugal.
Las fotos son impresionantes
cuando ves la ropa que lleva la gente.
Exacto, cuando la gente que se va a las apariciones
era un país muy muy subdesarrollado, nada que ver con el Portugal mismo, ¿no? Pero a través de los sencillos, y luego María, la presencia de María, que a veces una cierta lectura teológica equivocada, pretendiendo una cierta adultez, separarse de una religiosidad popular quizás un poco poco racional, etcétera, todo tiene su parte de verdad, pues ha querido como marginar a María y decir: María no tiene que estar, no tiene que tener ese protagonismo. Bueno, los obispos españoles también en ese mensaje lo vuelven a repetir, es que María tiene un papel central que ha querido Jesús, no un papel de protagonista, sino un papel de señalar: haced lo que los diga. Liga.
Oye, José Luis, la devoción a Fátima siempre ha sido una devoción popular. O sea,
popularísima.
En España, ¿cuántas mujeres de cierta generación se llaman Fátima? No sé, yo tengo...
Unas cuantas,
Algo, sí. Quiero decir, y aquí Francisco conecta, ¿no?, con esa devoción popular, que es una cosa que siempre ha tenido Francisco muy presente, ¿no? La devoción popular, ¿no? Y en Fátima eso está muy presente.
Como buen latinoamericano, la religiosidad popular, y una religiosidad popular en la que María, ajá, ciertamente es un foco de luz indispensable, pues es algo que está absolutamente pegado a la idiosincrasia de Francisco. Sin las aracas. Alguna vez Francisco ha dicho algunas cosas sabrosas sobre esto, diciendo, bueno, no necesitamos como adornar el amor a María de ciertas rodearla de ciertas fantasías. Uh-huh. María es la humanidad que se abre con su libertad al reclamo, a la vocación de Dios, y dice sí. Y después lo señala y dice, seguid este camino. Es impresionante que, bueno, la recomendación que hace María para que el mundo recobre la paz, para que los hombres sean salvaguardados en Fátima, pues consiste en la conversión, en la piedad más sencilla, el rosario, que es el evangelio de los sencillos, en la conversión, en la penitencia para reparar por los pecados propios y los de los demás, la invitación, eso, a volverse a Dios. Es que no hay cosa más sencilla, realmente.
Oye, y una última cosa, porque antes nos decías, hay que estar atentos a las imágenes, porque los gestos van a ser importantes hoy, ¿no? Y a la homilía, ¿no? Son las dos cosas del día, ¿no?
Claro. Pero bueno, ya Francisco, en el videomensaje que ha enviado a los portugueses, en el que por un lado se excusa en un primer momento de que este viaje no haya podido ser más extenso y por tanto no haya podido visitarlos en las diversas ciudades de este país hermano, él lo que dice es que quiere llevar a María... Quiere portar a María esa rosa que llevan los peregrinos, esa rosa de oro. Dice que su rosa de oro son los corazones de los hermanos y hermanas que Cristo ha rescatado con su sangre, sin dejar fuera a ninguno, sin excluir a ninguno. Los hombres que sufren, esta humanidad herida, para la cual Francisco dice que la Iglesia tiene que salir, que es el hospital de campaña, que tiene que con esa misericordia que cura, bueno, pues llevarlos, en cierto modo, a la espalda, como pastor de la Iglesia Universal, como sucesor de Pedro, llevarlos a la espalda y poner estas heridas de nuestra humanidad, sin excluir a nadie, lo insiste así el Papa, delante de María. Es tan sencillo como eso. A algunos muy resabiados les puede parecer poco, pero ya. Este es el núcleo de la fe.
Pues ya estaremos pendientes de lo que sucede hoy en Fátima. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en actedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? Mañana conecta en 13TV con nuestro InfoShow, un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Mañana a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional a las 6:42, 5:42 de la mañana. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen el lunes para pedir una solución pacífica en Venezuela. Bruselas, José Luis, consejero.
Continúa la presión de la Unión Europea sobre Venezuela. Los ministros de Exteriores van a pedir la liberación de todos los presos políticos y que se apruebe un calendario electoral en el país. Según fuentes diplomáticas, este va a ser uno de los asuntos que se va a tratar en el Consejo que van a celebrar este próximo lunes en Bruselas. Los 28 Estados miembros recuerdan que con la violencia no se va a resolver la crisis y que los derechos humanos deben ser respetados, algo que actualmente no hace el régimen de Nicolás Maduro. Además, la Unión está preocupada por los 600.000 europeos que allí residen. De ellos, 200.000 son españoles que también están sufriendo la inestabilidad y la violencia que hay en las calles de Venezuela. La ola de protestas ha dejado ya 39 muertos y cientos de heridos.
Y en Venezuela, protesta de los abuelos, Arturo Lezcano.
La marcha de los abuelos, como se bautizó a la manifestación de la tercera edad contra el gobierno venezolano, se saldó con la retahíla cotidiana de las protestas en el país caribeño. Enfrentamientos con la policía, que se negó a dejarlos pasar hacia la Defensoría del Pueblo. Gas pimienta y algunos heridos leves. Así gritaba la marcha y así se enfrentaban varios manifestantes a la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Ah!
¿Hasta cuándo vamos a soportar usted esta dictadura que no tiene nosotros? Dígame usted, ¿cuál es la cosa que no nos quiere pasar?
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
El líder opositor, Enrique Capriles, ejerció de vocero para explicar la situación precaria de los jubilados, una pata más de la crisis que continúa arrasando Venezuela y que mantiene a la oposición en la calle, y también para contrarrestar el efecto a los fieles al chavismo.
En Estados Unidos, Trump amenaza al que fuera director del FBI, Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump elevaba el tono de su enfrentamiento con el cesado director del FBI, James Comey, al advertirle en Twitter que no filtre sus conversaciones, ya que podría haber grabaciones de las mismas. Fuentes próximas a Comey manifestaban que el exdirector del FBI no está preocupado por la posible existencia de esas grabaciones. La advertencia de Trump llegaba en una serie de tweets en los que también defiende a su equipo de comunicación, pese a las contradicciones en el relato del cese del director del FBI, y amenaza con cancelar las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Trump habría pedido en esas conversaciones lealtad al director del FBI, a lo que Comey habría contestado que solo ofrecía honestidad. La amenaza de Trump contra el exdirector del FBI llegaba después de versiones contradictorias sobre su cese entre el propio presidente y sus portavoces, y después de que Trump calificase a Comey como un exhibicionista y un fanfarrón.
El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, promete a Irlanda que no se verá dañada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Londres, Iván Alonso.
Va a ser uno de los grandes puntos de discusión en unas negociaciones que se antojan muy complicadas. Visto lo visto, la frontera irlandesa ha vuelto a las portadas después de que se activase definitivamente el Brexit y ya se encuentra en lo alto de la lista de prioridades tanto de la Unión Europea como de Reino Unido. Por eso el negociador comunitario para el Brexit, Michel Barnier, la ha visitado esta semana, donde ha reiterado que esas negociaciones van a ser difíciles y complejas, pero que ambas partes deben tener voluntad para solucionar los problemas que vayan surgiendo. Lo único que está claro es que ninguna de las dos partes quiere la vuelta de las restricciones del pasado, cuando el conflicto norirlandés obligaba a imponer controles de seguridad, si bien el gobierno de Theresa May ha reiterado su intención de abandonar el mercado único para tomar por fin las riendas de la política de inmigración. Varias soluciones sobre la mesa y una que va ganando cada vez más fuerza: la posible reunificación casi 100 años después de las dos Irlandas.
En Francia se trabaja ya en las listas para las legislativas de junio. París, Asunción Serena.
En Marche quería dar una gran sorpresa con su lista de investiduras y ha logrado su objetivo. Para empezar, porque había prometido 577 nombres para este jueves y solo lo anunciaron 428, reservándose el resto a la espera de convencer a personalidades de la derecha unirse al partido de Emmanuel Macron. La segunda sorpresa se la ha llevado François Bayrou, el líder del Modem centrista, que decidió no presentarse a las presidenciales para dejar el campo libre a Macron y que esperaba obtener más de un centenar de investiduras, pero solo ha obtenido 35 y ha denunciado inmediatamente el incumplimiento de lo que él creía que era un acuerdo. Las otras sorpresas las han tenido los que se han encontrado en las listas de candidatos investidos sin haberlo pedido ni querido, o los que han renunciado, como el director de comunicación de François Hollande, que había sido investido en Gennes sin el aval de los dirigentes locales y ha visto que le iban a hacer la vida imposible y ha preferido dar marcha atrás.
Desde la intervención internacional en Mali se ha degradado la situación de seguridad. Beatriz Mesa, corresponsal en la zona, buenos días.
Hola, buenos días. Mali se degrada en términos de seguridad y estabilidad. En menos de dos semanas, una veintena de militares malienses han muerto en ataques terroristas, decenas de heridos y material bélico confiscado por parte de los autores. El norte de Mali está hundido en el banditismo, el narcotráfico, en una sistemática violencia entre grupos armados secesionistas que negocian con el Estado un nuevo estatus para la región del norte y grupos autóctonos yihadistas que también luchan por el poder territorial.
Hay manipulación de ciertos balones de droga, narcotraficantes de todo tipo.
Hay una manipulación de balones de la droga, de narcos armados y de yihadistas que intentan bloquear los acuerdos políticos en Mali. Nos decía aquí en Bamako, en la capital de Mali, un experto en terrorismo, el argelino Ali Al-Zai.
Y China plantea capturar un asteroide y situarlo en la órbita lunar, pero el plazo es largo, 40 años. En Pekín, Pablo M10.
China sigue adelante con su programa espacial. Más allá de sus planes de construir una base espacial y viajar a la Luna, el autoritario régimen de Pekín se ha propuesto capturar un asteroide. Según ha explicado el jefe del programa de exploración lunar, Ye Pei Yang, China persigue explotar los ricos recursos minerales que tienen los asteroides. Para ello, dentro de 40 años tiene previsto lanzar al espacio una nave que pueda aterrizar en un asteroide, lo que ahora supone un reto propio de una película de ciencia ficción. Dotada de motores muy potentes, dicha nave debería sacar al asteroide de su órbita para situarlo alrededor de la Luna, donde se podrían aprovechar sus metales preciosos. Para ello sería necesario construir una base en la superficie de dicho asteroide, algo que ahora parece imposible, pero que Pekín se ha propuesto cumplir las próximas décadas. Para ello ya ha enviado al espacio varias sondas que tienen como misión estudiar los movimientos de tres asteroides. China no solo pide ya la Luna, sino que se ha marcado como objetivo conquistar las estrellas y sus asteroides.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido barómetro del CIS. Vamos a ver si Narciso Michavila, presidente de CAT3, nos convalida los resultados del CIS. Narciso Michavila, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A ti te sale algo parecido a lo que ha dado el CIS esta semana o no?
Sí, además hay que tener en cuenta que el CIS le cuesta el tramo final de las carreras, ese sprint final donde se decide mucho voto, sí. El CIS no llega. Sin embargo, en las carreras de fondo, como es esta, mitad de legislatura, ¿no? Sí. Nos faltan todavía muchísimos meses, no hay ninguna encuesta con una muestra tan potente como la del CIS. En GAT3 nos cuadran totalmente los datos y son bastante parecidos. No sale ligeramente superior el PP,
sí.
Pero vamos, que dentro del margen.
Bueno, pues vamos con el Partido Popular. El Partido Popular cae a 31,5, gana las elecciones según esta encuesta, gana sobradamente, no con mayoría absoluta, pero habría que extrapolar, claro, en escaños, pero baja del 33% al 31,5, que es un punto y medio, sí. Es una bajada que además se suma a la bajada de desde noviembre, o sea, hay una tendencia desde noviembre a la baja, y esto es en abril todavía, pero en un momento en que todavía no había estallado el caso Lezo. ¿Esto es la factura de la corrupción, Narciso?
Sí, es verdad que el campo de este CIS es previo al caso Lezo, pero ya estaba todo el debate de Murcia, ¿eh? En pleno.
Ajá, sí.
Ahí notamos que precisamente el PP le está castigando de nuevo los casos de corrupción y quien sale beneficiado es Ciudadanos, que está al alza.
O sea que esa subida de Ciudadanos que hacía hasta el 15% de intención de voto es transferencia de voto del Partido Popular.
Fundamentalmente, porque los bloques se siguen manteniendo y, de hecho, lo que está subiendo el Partido Socialista es a costa del desgaste paulatino de Podemos.
O sea que la corrupción le hace algo de daño al Partido Popular. ¿Puede seguir erosionando su intención de voto?
A ver, yo diría que le hace algo más de daño todavía, porque es que si el Partido Popular ahora está pues rozando el 30%, sí. Cuando ha sido partido que no ha bajado el 40%, en muy buena medida es por los casos de corrupción,
o sea,
judiciales. Ya. Ahora, ¿puedes seguir castigándole mucho más? Pues la verdad es que estos mismos casos antaño le habrían castigado todavía más. Parece que el electorado del Partido Popular tiene asumido que es verdad que ha habido muchos casos, demasiados, sí. Pero también que la justicia está actuando y que al final pues el que la hace la paga y que muchos otros realmente se están sentando en el banquillo y luego finalmente pues se demuestra que no tenían nada que ver con los casos.
Ya, con lo cual digamos que estamos en este es el suelo del Partido Popular en este momento, el 30% de intención de voto.
Bueno, en democracia suelo y techo no se puede decir nunca, porque
que se lo digan al PSOE, ¿no?
Claro, y que se lo digan al Partido Socialista de Francia. Hace pensaba que iba a tener los registros que ahora mismo vamos, se va a quedar fuera de la Asamblea Francesa, sí.
Vamos a ver, el PSOE recupera, en noviembre estaba en 17% de intención de voto, ha ido subiendo, está por encima de Podemos, aunque sea unas décimas, en el 20%. ¿Esto es el premio a haber vuelto al centro-izquierda, a la gestión de la gestora, valga la redundancia?
No lo podemos saber realmente, pero sí que, ojo, estábamos comparando con un momento muy malo, ¿eh? O sea, octubre es que
ya.
Decir que uno iba a votar al PSOE viendo lo que había pasado,
sí,
era muy complicado.
Era clandestino, sí, decir que así.
Sí.
Y podemos, vamos a ver, ¿podemos saber qué quiere el votante socialista para las primarias?
Podemos saber lo que quiere el votante socialista. Y ahí hemos encuestado y lo sabemos. Ahora, ¿qué va a salir en las primarias?
Ya.
Imposible.
Pero porque eso votan los militantes, no votan...
Así es. Además, en unas claves muy peculiares, es una minoría, al final son...
¿Y qué quiere el votante socialista?
Bueno, Pues la verdad es que la mayoría del votante socialista, como es de izquierdas, pues lo que está, pues desea que gane Pedro Sánchez. Ahora, ¿quién va a ganar en las primarias? Pues sinceramente no se puede saber.
Bien. Una última cuestión. Podemos.
Y luego, por otro lado, perdona, Fernando, porque es... ¿Y qué le conviene al resto de formaciones, que gane Susana Díaz o que gane Pedro Sánchez? Pues ahí hay análisis para todos los gustos. Y sinceramente, es verdad que a lo mejor una victoria de Pedro Sánchez podría traer más inestabilidad a la nación, pero por otro lado, al gobierno la verdad es que le viene muy bien, porque esa tensión política de tener de nuevo un líder pues más aguerrido, pues siempre al Partido Popular le viene bien, ¿no?
Podemos, ligero o no tan ligero descenso, por fin se asoma un cierto desgaste que no veíamos y que no nos cuadraba después de los líos de Vistalegre, después de los últimos espectáculos. ¿O no hay que vincular una cosa a la otra?
Sí, o sea, sí que hay que vincularlo, pero más importante que qué partido se desgasta o se deja de desgastar, es que tenemos que saber que ahora no hay tanta intensidad y tanta tensión política como en la pasada legislatura, y por lo tanto todos los movimientos de voto van a ser mucho más paulatinos. Y efectivamente, tanto el CIS como nosotros estamos detectando un desgaste de Podemos, pero que va por barrios, ¿eh? Sí, o sea, en algunos sitios... pues las confluencias aguantan muy bien y en otros sitios, sin embargo, Podemos resulta muy castigado.
O sea, movimientos lentos y atentos a la tendencia a medio o largo plazo.
Así es.
Narciso Vichevila, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Poco menos de 5 minutos para las 7. Uno de cada 4 estudiantes en España piensa que su puesto de trabajo aún no se ha creado. Inmaculada Cabello.
Los estudiantes de bachillerato y formación profesional son poco emprendedores, según un estudio de la Fundación Educa 2020 y GAP3, y aspiran a trabajar en una multinacional o a ser funcionarios. Además, los alumnos de FP tienen más claro lo que se espera de su futuro. Narciso Michavila es director de GAP3.
Hay un déficit claro de orientación profesional y para el empleo en nuestro sistema educativo en bachillerato, de forma clarísima.
Las madres siguen siendo la principal fuente de orientación a la hora de elegir una carrera. A pesar de que el 82% considera fundamental la tecnología y la innovación para el futuro, los alumnos siguen apostando por las carreras de letras más que por las de ciencias.
Beatriz Domínguez Gil ha sido nombrada nueva directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Carmen Lavalle.
Beatriz Domínguez Gil sustituirá a Rafael Matesanz al frente de la Organización Nacional de Trasplantes. Es nefróloga, tiene 46 años y forma parte de la organización. Trabaja también junto a la Organización Mundial de la Salud en el grupo internacional que lucha contra el tráfico de órganos.
Y yo creo que no solamente podemos continuar en la línea en la que hemos estado trabajando en los últimos años, sino incluso mejorar, seguir innovando, y creo que lo vamos a hacer bien y con el objetivo muy claro y la misión muy clara, que es que el paciente español, el ciudadano español que necesita un trasplante, lo consiga pronto y con las máximas garantías de calidad y seguridad.
España es desde hace 25 años líder en trasplantes. Solo el año pasado se hicieron más de 4.800 y hay más de 43 donantes por cada millón de habitantes. Este año se prevén nuevos datos históricos con un incremento del 10% de los trasplantes solo en el primer trimestre.
La Feria del Caballo de Jerez de la Frontera comienza este sábado. Gabriel Álvarez.
Jerez cuenta las horas que faltan para comenzar a disfrutar de su Feria del Caballo con una mirada puesta en el cielo. Persiste la inestabilidad meteorológica mantenida durante todos estos días y también en el suelo, ya que el albero que caracteriza al Parque González Hontoria preocupa por su estado tras las lluvias. Más de un millón de bombillas se encenderán esta noche en esta cita festiva dedicada a la inolvidable jerezana Lola Flores, pendiente aún en la ciudad de los actos del año que el ayuntamiento anunció dedicarle a la faraona y con la expectativa puesta en la presencia en la feria de su hija Rosario.
Que esta Feria del Caballo esté dedicada a mi madre, a Lola Flores, pues imagínate lo que es para nosotros, toda su familia, y para toda la gente de Jerez, que yo sé que la queréis y que os va a dar mucha alegría, que mamá tenía una energía y todavía la sigue teniendo, porque ella dejó una ola muy grande.
Ha sido presentado un cupón de la ONCE dedicado a madre e hija, así como Xur, feria comercial que alcanza su 26ª edición. Exposiciones, exhibiciones ecuestres, jornadas técnicas y el concurso morfológico de ganado caballar estarán, como cada año, muy cerquita de las sevillanas o las copitas de vino.
Sefi García nos ha preparado la agenda para este sábado.
Títeres en Segovia y circo en Reus.
Fin de semana grande de la 31ª edición de Titirimundi, el festival de teatro de títeres que se celebra en Segovia. Con más espectáculos de calle, este año reivindican su historia recuperando obras. Más de 400 han programado. En Reus, el Trapesi celebra su 21ª edición. La Feria del Circo de Cataluña ha programado un centenar de espectáculos. El cabaret es la estrella de esta edición. Leo Nucci y Daniela Barcelona, con el maestro Bauhan al piano, son los protagonistas hoy del concierto de Abao en Bilbao, un viaje a través de la ópera del siglo XIX. Incluye arias de Rossini, Verdi, Donizetti, Chilea, Giordano y Tomás. Pasear por cuevas paleolíticas, recorrer un mercado de la época califal o el foro de una ciudad hispano-romana es posible gracias al proyecto Vivir En, implementado por el Museo Arqueológico Nacional. Unas gafas de realidad virtual y una antropóloga 3.0 nos ayudan en 5 recorridos distintos. Además de la experiencia en el museo, estará disponible una aplicación para visitarlo desde cualquier punto del planeta. Fernando Benzo es el secretario de Estado de Cultura.
Para el que viene al museo, es una visita que reinventamos, la visita al museo, es una visita más enriquecida. Para el que no puede o no ha venido todavía al museo, es una forma de, por decirlo en un lenguaje muy llano, picarle la curiosidad, o lo que es lo mismo, despertar su inquietud cultural para que algún día o cuando le sea posible venga al museo y lo conozca de manera directa. A veces cuesta decir
todo lo que uno piensa. Fiel a la cita anual, llega la final del Festival de Eurovisión esta noche en Kiev. Nos representa este año Manel Navarro. A veces parece que es como una melodía.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio, la gran sensibilidad de estar ya en pie o de estar en la cama, pero escuchando la radio. Ya digo, es una muestra de civilización, para decirlo claramente. Pues cada uno que haga lo que quiera, pero hombre, desperdiciar el fin de semana es una penita. Hay que aprovecharlo desde primera hora. Tenemos por delante un sábado en el que las nubes van a ir dando paso a cielos despejados, van a ir subiendo las temperaturas, va a seguir lloviendo en Galicia, y eso está muy bien porque en Galicia tiene falta de agua, o sea que quizá hoy vaya a ser uno de esos días, de esos pocos días en los que llueve a gusto de todos. El mundo ha sufrido un ciberataque global. Al menos 74 países se han visto afectados por 60.000 incidencias. El ataque parece que comenzó en España, pero España no ha sido el país más afectado. Han sido afectados países de Europa, de América del Norte, América del Sur, o sea, Canadá, Estados Unidos, América del Sur, buena parte de Asia. No estoy contándoles una película, ¿eh? No es ciencia ficción, esto es información. La película viene luego, a las 7:30 viene Jerónimo y nos cuenta lo último que ha hecho Ridley Scott. Pero esto no es una película de Ridley Scott, esta es una noticia, la noticia que nos tiene a todos sorprendidos desde ayer por la mañana, ayer por la tarde. El ataque se ha hecho utilizando un software conocido como ransomware, que es un tipo de virus que secuestra de forma inmediata los datos de los sistemas informáticos de empresas, gobiernos, todo tipo de organizaciones. Cualquiera puede ser víctima de este ataque. A menor escala, incluso en su casa puede haberlo sufrido. Abre uno un correo electrónico que le dice que no sé, que Hacienda le va a devolver dinero y de pronto se encuentra con el ordenador bloqueado. Bueno, pues el ataque ha aprovechado la vulnerabilidad del sistema operativo de Microsoft que fue filtrada por un grupo de hackers el mes pasado. Ha afectado, por ejemplo, en el Reino Unido al sistema de salud. Joaquín Bizmanos.
Ha sido masivo, un golpe a la economía global. Más de 50.000 ataques perpetrados. Ha sacudido a empresas, organismos. Son por encima de 70 ya los países afectados por este hackeo que ha aprovechado una brecha de seguridad de la que Microsoft había alertado el pasado 14 de marzo. Ha sido un ataque internacional, aseguraba la primera ministra británica Theresa May, ha alterado la actividad del Servicio de Salud de Reino Unido, a empresas de medio mundo, hay sospechas que todo viene de China, pero no está claro. Lo que es seguro es que detrás están organizaciones criminales que solo buscan desestabilizar.
Como les decía, España fue el primer objetivo, pero no el país más afectado. Juan Baño.
Buenos días. A primera hora de la tarde de ayer, el Centro Criptológico Nacional dependiente del CNI confirmaba la noticia en su página oficial al tiempo que mostraba un nivel de alerta muy alto en España. Habla de ataque masivo que afecta a un elevado número de organizaciones españolas. Se trata efectivamente de un ataque de ransomware, un malware que infecta, encripta el contenido del ordenador afectado por el virus y muta con gran facilidad, según describen a COPE responsables policiales de la ciberseguridad. El comunicado del Centro Criptológico asegura que el ataque afecta a sistemas Windows, cifrando todos sus archivos y los de las unidades de red a las que estén conectadas e infectando al resto de sistemas. Microsoft ya alertó sobre la vulnerabilidad el pasado 14 de marzo. Se recomienda ahora actualizar los sistemas a su última versión. Para los Windows 7 se pide aislar de la red o apagar. Es lo que hicieron ayer varias grandes compañías, incluso mandaron al personal a casa.
Bueno, este ataque, como nos contaba Juan Baño, ha afectado a una decena de grandes empresas españolas, Telefónica, Iberdrola, Gas Natural. Los autores del ataque pidieron un rescate en Bitcoin, que como saben es la moneda digital. Este ataque pone de manifiesto, bueno, la vulnerabilidad que ha producido la digitalización. La revolución digital, se le conoce a la revolución digital como la cuarta revolución industrial. La capacidad de computación de los ordenadores ha crecido exponencialmente y el mundo está más conectado y dispone de más datos que nunca. El 90% de los datos actuales han sido generados en los dos últimos años. Piensen que entre 2005 y 2015 el número de personas conectadas a Internet ha pasado de 1.000 millones a 3.200 millones. Hay sitios del planeta donde es más fácil tener un teléfono móvil con conexión a datos que tener agua corriente o electricidad. Es la revolución digital la que nos ha traído el Big Data, por ejemplo. Big Data es una gran cantidad de datos analizados que sirven para realizar intervenciones diversas. Claro, esto es un gran avance, un gran progreso. El Big Data, por ejemplo, en Naciones Unidas se está utilizando para intervención social y da unos resultados formidables. En Uganda lo han utilizado para con datos de satélite, datos de móviles, han identificado bolsas de pobreza. También se ha hecho en algunos casos cuando ha habido una inundación, ¿no? Todos los datos en circulación permiten identificar dónde está la población más vulnerable. Pero esta revolución digital tiene la otra cara. La otra cara es que somos más vulnerables y tenemos problemas de confidencialidad. La seguridad, como hemos visto en las últimas horas, bueno, es muy complicado garantizar esa seguridad, porque nadie, es muy difícil cerrar en un mundo globalizado, interconectado, las puertas informáticas a gente mala que quiere hacer malas cosas en esta conexión global. Hoy hay un artículo estupendo del director del Mundo, Pedro Cuartango, que se titula Frágiles dioses y que reflexiona precisamente sobre estas dos caras del progreso. O sea, la digitalización nos está trayendo cosas formidables. Incluso también una última expresión, digamos, de este avance es la inteligencia artificial, que se puede utilizar para cosas muy buenas. Por ejemplo, para acompañar a la gente que está sola, para acompañar o para saber cuándo tienen necesidades. Pues unos abuelos que estén viviendo solos y es difícil saber cuándo necesitan ayuda. Pues la inteligencia artificial, o sea, sistemas informáticos que aprenden, ¿no? Y esto, todo esto es fascinante y es un progreso evidentemente muy positivo. Pero señala Cuartango, en ese artículo titulado Frágiles dioses, que nos topamos con la sorprendente evidencia de que estamos a merced de muchos factores que no controlamos y que nos hacen frágiles como una hoja sacudida por el viento. La digitalización, que nos hace tan poderosos para muchas cosas, y eso está estupendo, nos demuestra también y nos recuerda de nuevo que somos, como dice Cuartango, tan frágiles como una hoja sacudida por el viento. En España es noticia el empecinamiento de Puigdemont y son noticias las primarias socialistas. Ya saben que hubo un empecinado bueno, Juan Martínez, fue un héroe de la Guerra de la Independencia, un jefe de guerrilla que luchó por una España no sometida al francés. Este primer empecinado, Juan Martínez, tenía una partida formidable que estaba integrada por familiares, por amigos, que trabajaba o luchaba fundamentalmente entre Madrid y Burgos. Bueno, pues ahora tenemos otro empecinado que es Puigdemont, que sigue el hombre empecinado en su referéndum que no es posible. Nos dijo hace un par de semanas, voy a hacer un anuncio que va a ser la última oportunidad para abrir un diálogo con Mariano Rajoy. ¿Y cuál es el gran anuncio que ha hecho? Que va a venir el 22 de mayo a proponer en Madrid un referéndum pactado. Pero hombre, para eso no hacía falta, para ese viaje no hacían falta alforja. Si ya sabemos que eres un Puigdemont, que quieres un referéndum pactado, pero es imposible, porque el Tribunal Constitucional no lo permite. ¿Por qué propone un referéndum pactado? Porque la inmensa mayoría de los catalanes, según las encuestas, también entre los partidarios de la independencia, rechazan un referéndum contra la ley. La gente que apoya un referéndum que no sea de acuerdo con la ley es muy grande el porcentaje. O sea, 70% rechazan un referéndum que no sea pactado. Pero es que el referéndum no es pactado. Claro, yo puedo pedir la luna, pero de momento no me la acercan. Pues nada, Puigdemont, el empecinado, viene el 22 de mayo, el segundo empecinado, viene a Madrid a pedir ese referéndum pactado que es imposible. Y aquí quien está haciendo un papelón es la alcaldesa de Madrid, Carmena, porque Carmena es la que le va a dejar una sala para celebrar un espacio para presentar esa propuesta, que ya se podría ahorrar el esfuerzo, porque ya la hemos oído muchas veces. Ay, Carmena, ¿qué se hizo de tu pasado en el PC? Ay, Carmena, ¿qué se hizo de tu pasado en ese grupo de abogados laboralistas cercanos a Comisiones Obreras? ¿Qué se hizo de tu pasado? El PC siempre estuvo contra la secesión, contra cualquier forma de independentismo. Ay, Carmena, que has perdido las buenas esencias, el buen PC de la transición. Ayer se encontraron en el... Se vieron en el almuerzo de inauguración del Salón del Automóvil de Barcelona, Carles Puigdemont y Rajoy. Y Rajoy aprovechó la ocasión para decir que hay que evitar toda tentación de desconexión y aislamiento. Sergi Tor.
Rajoy advierte a Puigdemont ante destacados empresarios del sector automovilístico las consecuencias de la desconexión. Según el presidente del gobierno, irse comporta aislamiento en un mundo y mercado global.
Y nos anima a entender que para competir en un mundo global y aumentar el bienestar de nuestros ciudadanos, debemos evitar toda tentación de desconexión y aislamiento.
Por su parte, el presidente catalán exigió estar conectado con el corredor de Mediterráneo que demandó a Rajoy. Ambos políticos, en un ambiente de cordialidad, valoraron muy positivamente el crecimiento para la economía del sector del automóvil.
Y vamos con las primarias. Ayer Sánchez convocó a los periodistas en Madrid. Bueno, todos los colegas estaban encantados. ¡Por fin! Aquí en la redacción había casi una fiesta. ¡Por fin Pedro Sánchez va a dar una rueda de prensa! ¿Qué va, hombre? No da ninguna rueda de prensa. Pedro Sánchez en realidad convocó a un meeting donde podían ir los periodistas, bueno, periodistas pueden ir a cualquier meeting, y si acaso podían hacer alguna pregunta, que no había rueda de prensa. Sánchez quería replicar a Susana Díaz, que con razón ha denunciado que Sánchez ha pegado varios palastazos. Es que Sánchez ha cambiado dos veces de postura con el tema catalán. Cuando era líder del PSOE, cuando era secretario general, decía que Cataluña no era una nación. Cuando dejó de ser secretario general, hablaba de Cataluña como nación. Nación de naciones. Y ahora, que quiere ser otra vez secretario general, ha presentado un programa en el que dice que Cataluña es una nación cultural. También ha cambiado de posición con la cuestión de unidad de acción con Podemos. Antes decía que había que tener unidad de acción con Podemos y ahora dice que no. Pero claro, Susana le afió este ir y venir. En esa rueda de prensa, que no era rueda de prensa, estaba nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez intentó contraprogramar a Susana Díaz en Madrid difundiendo que iba a ofrecer su primera rueda de prensa desde hace 8 meses. La convocatoria se celebró, aunque ni mucho menos tal y como era de esperar. El exsecretario general mezcló en un acto previsto a periodistas con militantes que aplaudían a su líder entre pregunta y pregunta. En ese ambiente intimidatorio negó volantazo alguno en sus posiciones.
De aquí el único volantazo que se ha dado fue el pasado mes de octubre, cuando se abrió la puerta a un gobierno del Partido Popular de espaldas a los afiliados y a los votantes del Partido Socialista.
Y avanzó que su estrategia en el debate del próximo lunes será a la ofensiva contra su rival.
A ver si convenzo a Susana de que la abstención fue una mala idea.
En otro punto de la capital de España, Díaz se vendió como una líder fiable frente a Sánchez, que se rectifica a sí mismo según el día. Ella no daba ibenes.
Respeto mucho, incluso que defiendan que hoy son nuevos o distintos, pero como yo siempre defiendo lo mismo y tengo una idea clara.
A diferencia de su contrincante, apeló a un debate de guante blanco.
Siempre un debate entre compañeros tiene otro tono y otro formato, no es igual cuando se hace en casa entre compañeros que con otras fuerzas políticas.
Al día siguiente de esa cita, el martes, Susana Díaz presentará un documento de propuestas para el partido y como adelanto del programa electoral. Pendiente de su contrincante, Pedro Sánchez protagonizará un encuentro informal con la prensa, según adelantó su equipo.
Y hoy es 13 de mayo, hoy se cumplen 100 años de la primera aparición de la Virgen en Fátima, a 3 pastorcitos, 2 de ellos van a ser canonizados hoy. El Papa está en Fátima desde ayer, ha lanzado un mensaje pidiendo concordia entre los pueblos y pidiendo de nuevo que no se levanten muros. Ahí está nuestra corresponsal en Roma, ahora enviada especial a Fátima, Eva Fernández.
En una noche iluminada por las velas de cientos de miles de peregrinos que querían acompañar al Papa en su oración junto a la Virgen de Fátima, le escuchamos advertir sobre la gran injusticia que cometemos contra Dios cuando anteponemos el castigo a su gracia.
Debemos antepor a misericordia o julgamento. En todo caso, o julgamento de Dios será sempre feito alla luz da sua misericordia.
Previamente tuvo unos momentos de oración intensa solas en la Capilla de las Apariciones y depositó a los pies de la Virgen una rosa de oro. Será esta mañana cuando canonice a los 2 pastorcillos, Francisco y Jacinta, ante una multitud que no se ha movido de la explanada durante toda la noche.
663-100-109 es nuestro teléfono, ahí pueden mandar, como saben, sus mensajes de WhatsApp. Les vamos a contar más noticias con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Tercera visita de Rajoy a China.
El presidente del gobierno ya está en Pekín. Hoy se va a entrevistar con el presidente y el primer ministro chinos.
El gobierno ultima la reforma de la estiba.
Aprueba un nuevo decreto y negocia con la antigua Convergencia para convalidarlo el próximo jueves en el Congreso, con el apoyo también de PNV y Ciudadanos. Los estibadores amenazan con huelgas.
Ninguno de los 2 niños llevaba el cinturón de seguridad.
La madre que chocó contra una farola en Toledo ha dado positivo en alcohol y drogas. El bebé de 10 meses murió en el accidente. El otro hijo de 7 años sigue hospitalizado.
Se entrega tras matar a su pareja.
Un hombre se presenta en la comisaría del distrito madrileño de Usera y confiesa que ha asesinado a su pareja.
Se disparan los beneficios en el IBEX.
Las 35 empresas que lo forman obtuvieron un beneficio de 9.710 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 26% respecto al mismo periodo de 2016.
Maduro destituye a la ministra que informó de la alta mortalidad infantil en Venezuela.
11.500 recién nacidos murieron el año pasado en Venezuela por la falta de medicinas, un 30% más que en 2016. Hacía 3 años que no se publicaban estos informes.
Fíjate cómo es el dictador Maduro, ¿eh? Si cuenta la verdad, deja de ser ministra, ¿eh? Trump contra el exjefe del FBI.
El presidente de Estados Unidos acusa a James Comey de ser uno de los filtradores de secretos a los medios. Le advierte de que podría utilizar contra él antiguas grabaciones.
Todo preparado en Kiev para Eurovisión.
Manel Navarro, representante español, será el 16º concursante y es el último favorito según las casas de apuestas.
Comienza la penúltima jornada de Liga.
Hoy con solo 2 partidos, Español-Valencia a las 4 y Osasuna-Granada a las 6:30. En tenis, nuevo duelo, Nadal-Djokovic en semifinales del Mutua Madrid Open y jornada de clasificación en el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
el Papa peregrina a Fátima.
Coronata de 12 stelle.
Para canonizar a dos de los tres pastorcillos testigos de las apariciones de la Virgen. COPE se vuelca con una cita histórica, con Cristina López-Lichting emitiendo este sábado a las 10 de la mañana, fin de semana desde Fátima.
Te saluda Cristina en nombre de los...
Con la ceremonia de canonización, con la procesión de las antorchas. Este sábado, el mundo mira a Fátima y Cristina López-Lichting te lo cuenta desde las 10 de la mañana, en fin de semana.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
95.702, serie 133.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La comunidad de San Egidio, como ustedes saben, ha hecho más por los refugiados que muchos gobiernos. Ha conseguido una cosa que tendría que haber hecho la Unión Europea y los países de la Unión Europea, que es establecer corredores humanitarios para traer gente de Siria y de Irak. De hecho, han traído unos cuantos cientos de refugiados de forma segura hasta Italia. Vamos a hablar con Jesús Romero, que es portavoz de la Comunidad de San Egidio en Madrid, para ver si esa fórmula que se ha utilizado en Italia se puede utilizar aquí. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántos son los refugiados que han venido a través de los corredores humanitarios que ha montado la Comunidad de San Egidio?
Pues ya vamos por 1.000, es decir, 1.000 personas que estaban en campos de refugiados en Siria, ¿sí?, con enfermedades, con... en Líbano, provenientes de Siria, con enfermedades, personas mayores, etcétera, ya están en Italia, acogidos por San Egidio de manera segura.
1.000 personas que no tienen que ponerse en camino y hacer todo ese itinerario que al final les pone en manos de la mafia, porque en el punto de salida, supongo, en el Líbano se le da un visado y entran en Italia legalmente.
Exactamente. Nosotros tenemos a personas de San Egidio en los campos de Líbano, sí, de manera permanente, que identifican, valoran, facilitan los trámites legales y tramitan el visado humanitario concedido por el gobierno italiano para que viajen en avión de forma segura hasta Italia.
¿Y eso se podría hacer en España?
Perfectamente. Nosotros en la Comunidad de San Egidio tenemos ya todo organizado con la ayuda de la Conferencia Episcopal, con la ayuda de Cáritas Española, Cáritas Diocesana de Madrid y otras entidades también privadas, muchos particulares que están preparados y dispuestos a hacer esta acogida.
¿Y qué hace falta para que eso se materialice?
Pues hace falta que el gobierno autorice la emisión de visados humanitarios, porque, como quizá pueden saber los oyentes, son los gobiernos de cada uno de los países de la Unión los que tienen la potestad de emitir estos visados.
¿Y cómo va la cosa con el gobierno? ¿Han hablado ustedes con el Ministerio del Interior?
Sí, tenemos contacto desde hace... La propuesta la realizamos hace 2 años y estamos teniendo contacto fluido desde entonces con todos los ministerios implicados, para intentar que este proyecto también salga adelante en España.
¿Y qué le dicen? ¿Cuándo va a estar eso en marcha?
Bueno, de momento no nos dan respuesta.
Pero entonces es que falta voluntad política, está claro.
Bueno, eso, la voluntad es una cuestión muy personal que tiene que decir la persona que...
Usted es prudente, ya lo digo yo, no lo dice usted, ya lo digo yo, ¿eh?
Nosotros estamos con todo preparado a la espera. Es decir, además, es muy importante resaltar que este proyecto, tanto en Italia como en Francia, que tenemos ya también 500 visados humanitarios apoyados, es totalmente autofinanciado, es decir, no entra para
nada. No hay un dinero público, no hay que poner un duro, un euro público.
Nada. Es una muestra de que la Iglesia y la sociedad civil, ante el drama de la guerra, porque no hay que olvidar que estas personas vienen de la guerra, todos los días en televisión, ante el drama de la guerra, la sociedad civil y la Iglesia, como punto de lanza, y la Comunidad de San Egidio, en este caso, como promotora de los corredores, se pone este problema y da una respuesta.
¿Cuál es exactamente el campo de refugiados del Líbano del que vendrían estos refugiados?
Pues estamos en diversos campos. Estuvimos en una primera fase en Tel Abbas y ahora estamos en otros campos de alrededor de Beirut, donde estamos identificando.
Pues nada, esperemos que...
Hay que decir también no solo es de Líbano, también tenemos en este momento el acuerdo para traer a personas desde Etiopía. No hay que olvidar toda la gente de África que huye de las guerras, en este caso de Somalia y de Eritrea, que están en Etiopía, y ya tenemos...
Y ustedes tienen familias preparadas para acogerlos. O sea, esto solo necesita el visto bueno del gobierno.
Exactamente. Nosotros, como pidió el Papa hace casi dos años, son familias y parroquias. Los que integran y acogen no son el boletín oficial del Estado ni las instituciones, sino las familias y las parroquias.
Jesús Romero, pues vamos a empujar para que el gobierno dé el visto bueno, porque es que no se entiende cómo no dice que sí. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos
días. Gracias a ustedes. Un saludo.
7 y 23, 6 y 23 en Fátima, donde el Papa hoy va a canonizar a los dos pastorcitos de las apariciones. La primera aparición se produjo hace 100 años. Javier Gavilanes es uno de los peregrinos españoles que está en Fátima. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
No sé si ya se está congregando la gente para la misa de hoy o todavía es muy temprano. ¿Cuál es el ambiente que se vive en este momento en Fátima?
Sí, sí, estamos yendo muchas personas para allá ya. Ya se nota mucho ambiente en las calles y en las carreteras que llevan a Fátima.
Ayer se rezó el rosario, el Papa lo presidió. Javier, no sé si pudiste asistir a esa oración. ¿Qué ambiente había? ¿Cómo fue la cosa?
Sí, pudimos asistir. Estaba, por supuesto, el santuario ya lleno, a tope, desde primera hora de la mañana, de hecho. Y el Papa primero fue al santuario, nada más llegar, fue al santuario, y fue un momento imponente de 7 minutos de silencio, centenas de miles de personas en silencio, mientras el Papa se postró ante la Virgen. El Papa se retiró y volvió precisamente, como decías, para el Rosario, donde de nuevo, cuando se puso frente a la Virgen, bastó que la persona que guiaba el gesto dijera "estamos en silencio" para que todos nos calláramos, y fue absolutamente imponente. No se escuchaba una palabra, Fernando, una cosa absolutamente conmovedora.
¿Qué le hace a usted ir a Fátima? ¿Por qué está allí?
Bueno, por un lado hay un elemento personal importante. Yo soy de origen portugués, nacido y crecido en Portugal, y realmente en Portugal el fenómeno de Fátima es algo que está por encima de todo, ¿no? El hecho que la Virgen eligiera el país y que acompañara el desarrollo político, social del país durante estos años es una cosa muy muy imponente, ¿no? Y luego también, pues mi fe que tiene mucho que ver también con la devoción mariana, pues se conjugan todos estos elementos para estar allí delante de la Virgen y acompañando al Papa.
¿Usted cree que 100 años después el mensaje de Fátima sigue teniendo vigor? ¿Por qué?
Bueno, absolutamente, y en este momento más que nunca, ¿no? O sea, el mensaje de Fátima es un mensaje de paz, y en este momento, si algo quiere el corazón de todos los hombres es la paz en el mundo, que era lo que ella pedía, ¿no? Una paz para las personas y para el mundo. De hecho, ayer la imagen de la Virgen Peregrina, mientras todos estábamos en el santuario, la Virgen Peregrina estaba en Naciones Unidas, en un acto organizado por la delegación portuguesa, pues pidiendo lo mismo que pedíamos todos aquí en el santuario, la paz en todo el mundo, en la sede del Palacio de Cristal, con esa dimensión universal que tiene ese lugar.
Javier Gavilanes desde Fátima, uno de los muchos peregrinos españoles que está allí con el Papa. Muy buenos días, gracias por atendernos tan tempranito.
Un abrazo, Fernando.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
Cada paso que das en la vida cuenta. Y por eso, en todos tus pasos, lleva los mejores zapatos. Fluchos. Comodidad, elegancia y artesanía a tu alcance. Con diseños exclusivos, tanto para hombre como para mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas para que tus pies se sientan en la gloria. Tus pasos más cómodos, siempre con Fluchos. Comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Eres de los que pone excusas cuando toca cortar el césped? Normal, pero ¿por qué hacerlo si puede cortarse solo? Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático, apenas consume y lo mejor de todo, tu césped perfecto los 365 días del año. ¿Algo más? Sí, es silencioso y funciona incluso lloviendo o en pendientes. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna más próximo. Automower Husqvarna, número uno en ventas desde 1995.
Este verano, cuando subas tu foto en bikini, tus amigas y tu familia van a poner en me gusta caritas de asombro y corazones. Y más de una amiga te preguntará cómo has conseguido ese tipazo. Muy fácil, con tu smartphone y la nueva aplicación para adelgazar Nutrigen. Tu nutricionista personal te hace una videollamada, realiza una consulta personal contigo, escucha tu caso e introduce tu nueva dieta personalizada en la aplicación. Y después sigue tus progresos. Así de fácil y cómodo. Infórmate en NutrigenService.com. Nutrigen Service, tu nutricionista personal, donde y cuando quieras.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar ya conectados, de estar ya buscando información y análisis. Aquí venimos contando noticias desde hace hora y media. Y la noticia sorprendente, la que nos tiene a todos realmente descolocados, es el ciberataque global y masivo que se produjo ayer y que afectó a muchos países. Luego hablaremos detenidamente de ese ciberataque, pero estamos pendientes también de otras noticias que les vamos a contar con la ayuda de Ana Castellano. El Papa canoniza hoy a dos hermanos pastores,
Jacinta y Francisco, con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Después almorzará con los obispos portugueses. A mediodía regresará a Roma.
Marcha de los abuelos en Venezuela.
Protestan contra la precariedad mientras la policía intentaba disolverlos con gas pimienta. Por su parte, Maduro ha acusado a Rajoy de cobarde por permitir, dice, la agresión al embajador venezolano en Madrid.
Mariano Rajoy llega a China
para participar en el foro económico junto a representantes de más de 100 países. Rajoy tendrá hoy sendos encuentros con el presidente y el primer ministro chino.
Noche de Eurovisión.
Con Italia y Portugal como grandes favoritos, las apuestas sitúan al candidato español Manel Navarro en última posición. La cita es en Kiev a las 9 de la noche.
Vamos a tener un sábado en el que las nubes van a ir dejando paso al sol. Va a seguir lloviendo en Galicia. 663-1019 es nuestro teléfono y aquí está Jerónimo José Martín. Aquí está Jerónimo José Martín, muy buenos días,
Jerónimo. Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, pues te esperaba con ansiedad porque sé que hay un estreno de Ridley Scott, y yo soy devoto de Ridley Scott, de casi todo lo que ha hecho. También es verdad que hay cosas que...
La de Moisés,
pero siempre
la de
será...
los cruzados...
Ya, pero siempre será el padre de Blade Runner...
De la criatura.
Exacto, y siempre será el padre de Alien.
Claro, sí.
No sé por cuánto Alien vamos.
Vamos a tener mucho este año, porque... Bueno, esta es la quinta, supongo.
La quinta. Si consideramos... La cosa ha ido bajando. Yo, claro. Para mí, Alien es el primero.
Prometheus sería la precuela, o sea que esta es la continuación de la precuela, con lo cual se mete.
Bueno, ¿y este Ridley Scott qué año? ¿Cuántos años tiene Ridley Scott ya?
Yo no sé cuántos tiene ahora mismo, 80. Debe estar a punto de cumplir 80, sí.
Bueno,
79.
¿Y cómo le ha quedado este nuevo alien?
Bueno, por lo pronto suena así, a ver si te gusta cómo suena.
Paris, por favor, no puedo. No puedo hacerlo, tenemos que mantener la infección controlada.
¿Estás seguro, capitán?
¿Seguro de qué?
No sabemos qué va ahí fuera.
No me gusta el doblaje, no sé quién lo ha hecho, pero no me gusta el doblaje.
Bueno, es Jed Kurzel, el autor de la banda sonora, está muy de moda. Él no quedó contento con Prometheus. A mí, si te digo la verdad...
¿Quién no quedó contento?
Bueno, ni él ni los seguidores de todo alguien. Pero yo, como no soy muy friki en esto, a mí me parecía que metía un componente, digamos, trascendente, que dejaba abierto, era más filosófica, eso se le reprochó. Entonces aquí en Alien,
New Age también.
Alien Covenant, sí, pero no cerrada al New Age, sino que estaban buscando a sus creadores, ¿no? ¿Y quiénes son los creadores de los seres humanos y de los creadores de los seres humanos? Y entonces eso rompe un poco ahora toda esa trayectoria, no quiero contar mucho, y es como la continuación de esa antes justo de Alien 1, ¿no? Se llama Alien Covenant, en este caso son parejas además que van a colonizar un nuevo,
o sea que hay mucho bicho,
un nuevo planeta, y entonces son de estas cosas que pasan, que en vez de ir al planeta que estaba previsto, de pronto encuentran otro. Hombre, qué interesante este, vamos a ver este, y ya ahí ya ahí hay tomate ya, ¿no?
Y entonces, si Winnie Weaver ya no está aquí,
no está, son nuevos actores, no está mal, o sea, está un poco entre las pretensiones así pseudo filosóficas de creación, co-creación, robots, inteligencia artificial de Prometheus y de la acción pura y dura y terror puro y duro de la primera, sobre todo, ¿no? A mí me ha dejado,
o sea,
un poquito
frío. Se parece
frío.
Un poquito a la primera.
Se parece un poquito a la primera, sí, pero...
Yo la primera sigue estando en pie,
sí.
Se puede seguir viendo.
Sí, sí. Y la segunda también, que era más de acción,
sí,
que era de James Cameron.
Luego ya la cosa degeneró.
Sí, sí, esto es. Ya. Pero a mí la última tenía su punto, o sea, desde el punto de vista estético me pareció potente Prometheus. Me gustaban los temas que trataba. Bien, a mí esta me ha dejado más frío.
¿Pero la vamos a ver o no?
Sí, bueno, yo creo, hombre, si has visto todas, esta la tienes que ver también.
Yo me desenganché a partir de la tercera.
Pues entonces no lo sé. Digo, está bien, aunque le guste el género.
Pero
le
a mí, o sea, insuperable a Sigourney Weaver persiguiendo al bicho, sí. Y la escena aquella de la primera en la que se acerca un cara a cara entre Sigourney
Weaver. Aquí ya pierdes un poquito la frescura inicial. Ya. O sea, está bien, le puedes poner 3 estrellas, pero no más. O sea, queda dicho.
Pasar el ratillo, vale.
Está bien, o sea,
no es la película de la semana. Entonces, ¿cuál es la película de la semana?
Pues mira, una de las películas de la semana es una comedia japonesa que es como continuación, como de otra que se llama Una familia de Tokio, que a su vez es, digamos, como un acercamiento a Cuentos de Tokio, el clásico de Yasuhiro Ozu. Pero en esta vez lo hace en clave de comedia un veterano, Yoji Yamada, que también está en los 80. Vamos a empezar con 2 octogenarios de directores. Sí, sí. Se titula Maravillosa familia de Tokio.
Hace tiempo que no te hago un regalo de aniversario. ¿Quieres algo?
Quiero que firmes aquí y pongas tu sello.
¿Qué es esto?
Un formulario de divorcio.
Pide el divorcio después de años casados.
Sí, sí, o sea, tienen 2 hijos que tienen unos líos conyugales de muerte y tal, que son los que parece que van a explotar por todos lados, hasta que de
y
pronto...
Y es la señora la que dice, yo ya no puedo más.
Sí, entonces el marido, que es el típico japonés y por extensión universal, que se va a tomar sus copitas, su sake en este caso.
Es el hombre
un poco
universal.
Despreocupado, el hombre universal, y que de pronto dice, pero...
No se lo esperaba.
Pero ¿cómo? Y tal. Y ella, con una sonrisa infinita, es súper servicial, mientras le cambia las pantuflas, le dice, mira, fírmame aquí. Anda.
Manolo, me voy.
Tiene bastante gracia porque, lógicamente, Yoji Yamada no se queda ahí. Sí. O sea, si tiene a Ozu como referente, es uno de los grandes humanistas de la historia del cine, va a dar muchas vueltas.
O sea, es una
esos
comedia,
personajes. Un poquito negra, pero a la vez sensacional. Con esta cosa que tiene los secretos de las grandes películas, que son aparentemente superlocalistas y son universales.
Bueno,
precisamente
es que el verdadero
porque son...
universalismo es así.
Y luego tiene esta banda sonora de Joe Hisaishi, que es uno de los grandes compositores actuales, el de Hayao Miyazaki, que estás en clave de comedia, como ves, un poquito así como Woody Allen-esca.
Y es lentita, porque
a mí
me gusta el cine japonés, pero...
Es ágil. Es 108 minutos, quizá un poquito se le va, pero es que son muchos personajes. Es muy coral, Joe de Yamada, que recordemos que hizo la trilogía del Samurai, sí, que es muy buena también. O sea, este es un director de primera fila, es el heredero natural, digamos, de Akira Kurosawa y junto con Hirokazu Koreeda.
De palabras mayores,
sí, por eso, pero es que son los dos grandes directores actuales, son Yoji Yamada y Hirokazu Koreeda. Ahora, y los dos son magníficos.
Kurosawa no le ganaba a nadie, ¿eh?
No, no, cuando porque, se ponía, no.
Porque los planos de Kurosawa... O sea,
Ran, que, seis minutos,
exacto,
el plano fijo.
Sea,
no. Esta es mucho más ágil.
Mátalo ya, hombre, mátalo.
Esta es mucho más ágil, está muy bien. Yeah. Es una gran propuesta y también para descubrir cómo hay unos directores japoneses. Bueno,
maravillosa Familia de Tokio, entonces.
Súper aconsejable. Y también aconsejable, aunque es dura la película, está muy bien, es de Oliver Smith y se titula Guardián y Verdugo.
¿Qué recuerda de su primer día en la prisión de máxima seguridad?
¿Por qué no me lo dijo antes de que matara 7 personas?
¡Ya basta! No se le puede pedir a un hombre que sea guardián y verdugo al mismo tiempo.
Bueno, esta canción es ¡buah! Sensacional. Don Talbusi Malasela, que es uno de los grandes compositores de folk africano. Es un sudafricano negro que canta que te mueres y que refleja muy bien, se titula Ángeles. El espíritu de esta película, durísima, que recrea un hecho real, Pretoria, Sudáfrica, 1987, una noche de lluvia, un joven funcionario, joven que tiene 17 años, asesina sangre fría a 7 hombres, a 7 negros de un equipo de fútbol, no, en un descampado.
Ah.
Se pican ahí y dicen, ¿cómo es posible que este chaval haya matado a 7 personas? Hasta que el abogado que le defiende, que es un inglés activista contra la pena de muerte, es sensacional la interpretación de Steve Coogan, que normalmente es cómica, y que aquí se da cuenta de que el chaval entró con menos de 16 años en el cuerpo de guardias de las prisiones y ha asistido en el último año a 164 ejecuciones. Fue el año de mayores ejecuciones en Sudáfrica. ¡Brutales!
Le han
¡brutales!
Destrozado.
Le han destrozado. Entonces es todo el proceso, todo un juicio y rememoración de cómo es posible que alguien normal, como ese chaval, pierda el sentido de la realidad y de la moralidad.
Una pinta estupenda,
buenísima.
¿Eh?
Buenísima porque además no renuncia, como pasa en tantas películas sudafricanas, es sorprendente, ¿no? A toda una reflexión grandísima sobre las raíces del mal, sobre el perdón, sin eludir la culpa, sin eludir el pecado, la libertad, por supuesto, pero a la vez, señores, hay que edificar la sociedad en otros parámetros, que probablemente la pena de muerte no responda a ellos. Entonces, es interesantísima.
Paraíso,
y Steve Coogan está...
Estupendo.
Y luego esta canción
es
espectacular. Sí. Por esta idea también, ¿te acuerdas de la Evangelium Vitae? Un poco de que hay que huir como sea de la venganza legalizada, ¿no?
Exacto.
Y eso,
es que muchas veces hay que hacer justicia. Tú no quieres justicia, tú lo que quieres es venganza.
Es venganza.
Hemos hecho justicia, recordamos.
Es una reflexión que hace tiempo no se hacía con la Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, la volvió a poner en el candelero.
Paraíso, pues
esta
nada.
Es una película muy buena para Cineforum. Ahora, es durísimo, por la recreación de las ejecuciones en los penales de la época de la apartheid.
Somos gente sensible.
Es terrible.
Jerónimo,
pues es dura. Ya lo digo, que Guardián y Verdugo es dura.
Vale.
Y también es dura, pero muy interesante. Y en la misma línea de reflexión sobre el perdón, las raíces del mal, Paraíso.
Levantaríamos un nuevo mundo, un paraíso alemán en la tierra. Sueñas con el paraíso, pero no hay cielo sin infierno. Y yo he creado este infierno.
Otro veterano, Andrei Konchalovsky, no sé si este está bien octogenario, habría que verlo. Ganó el León de Oro a la mejor dirección en el Festival de Venecia último. Es una película íntegramente en blanco y negro, con formato 3-4. Y empieza con tres entrevistas mirando a cámara. En primer lugar, a un colaboracionista francés durante la ocupación alemana de Francia. Después, a una judía, sí, que es una aristócrata que acoge a dos chavales judíos y que es detenida por este colaboracionista y mandada a un campo de concentración en Polonia. Y luego por un oficial de las SS aristócrata que se cree en nazismo. Entonces son como juzgados, están ante un tribunal, no se sabe quién les está juzgando, lo cual es muy inquietante.
Pero el formato entonces es como si fuera un documental.
No, es como si fuese un interrogatorio y van rememorando cada una de sus intervenciones, sus motivaciones y por dónde tiran. Interesantísima, es dura también, porque sale
pero un poco minoritaria, por lo que me estás diciendo.
Un pelín minoritaria, ahora, es Konchalovsky, que es un gran director, es el que hizo la versión de 12 hombres sin piedad rusa, es hermano de Nikita Migaikov, aunque se hayan conservado apellidos distintos, el del padre y el de la madre. A mí me ha gustado un montón, porque acaba siendo... No, es que no puedo desvelar nada, pero Es una película trascendente, donde también se invoca la necesidad de la gracia para superar los pecados, el pecado original y los 7 pecados capitales que convierten a la gente en animales, como se vio en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me parece una película también en la
paraíso.
Misma línea, paraíso, muy interesante. Y también dura, y también interesante, Bajo el sol.
Es que no ves lo que está pasando.
¡Deberías haber contarte, mamá! ¡Mataron a tu hijo y ahora eres su amiga!
Tu gente mató a mi padre. Me da igual lo que piensen los demás. Quiero estar contigo.
Bueno, tres historias de amor en la guerra serbo-croata, o sea que también es tremenda. Interpretada siempre por los mismos actores, aunque son personajes ligeramente distintos, en tres épocas, en los años 90, en los 2000 y en el 2011, con todos los toda la herencia de esa guerra, que fue cruelísima,
sí, sí.
Y que, en fin, son amores entre una serbia y un croata, ¿no?
Bueno,
está bien dirigida, es dura en el tratamiento.
Es una cosa apasionante. Yo conozco personalmente, claro, un caso como este.
Casos de estos. Entonces,
Bosnia casado con un croata, y no sabes lo que pasa todavía la Bosnia,
sí,
en el pueblo croata.
Es así, es así. Pues esto es lo que cuenta.
20 años, 25 años después de la guerra.
Es dura en el tratamiento de la violencia y también del sexo. Es una película para adultos, claramente, pero tiene también un punto de reflexión sobre el perdón.
Está
rodada allí, en Croacia.
Ajá.
Es una película croata con participación eslovena.
¿Hombre?
Es de un tal Dalibor Matani, que fue premio especial del jurado en la sección Un certain regard del Festival de Cannes del año 2015. Ahora, es interesante, está bien interpretada.
Oye, no nos metas más estrenos,
nada.
Que ya no sabemos por dónde decidir.
Mira,
¿con qué nos quedamos?
Hay una que se llama Money, que no está mal, que es una película española, que son dos tipos que han robado 5 millones y que se encuentran con otro tío que todavía es más ladrón que ellos, ¿no?
Sí.
Ahí la estamos escuchando, mira.
Nos han tendido una trampa.
Ahora tomarás una decisión. O el dinero o tu vida.
Ahí está, ¿no? O sea, son mafiosos y... Más que mafiosos, son tipos expertos en
Esta
finanzas.
Esta elección es habitual, o el dinero o la vida, ¿eh?
Claro,
no solo
sí.
Los que roban.
No hay más cosas, ¿eh? Porque,
bueno,
pero
vamos a intentar poner orden.
Estas, ¿no?
O sea, vamos a ver, nos has hablado estupendamente de Maravillosa Familia de Tokio, de Guardián y Verdugo, de Paraíso y de Bajo el Sol.
Sí,
¿con cuál
está
nos quedamos?
Alien Covenant. Yo me quedaría, para no amargarme el fin de semana, con Maravillosa Familia de Tokio.
Pues ya está. La recomendación
Alien
de Jerónimo
Covenant,
es...
Y luego, para todos los niños, hay una buena película de dibujos animados, ¿eh? Richard la Cigüeña, no está nada mal.
Claro, o sea, ya sabes que aquí hacemos críticas de cine. Maravillosa.
Está, pero qué, pero es desastroso.
Maravillosa Familia de Tokio.
Fíjate lo bonita que suena la banda sonora de Richard la Cigüeña, jolines.
Maravillosa Familia de Tokio, la recomendación de Jerónimo para este fin de semana. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? Mañana conecta en 13TV con nuestro InfoShow, un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Mañana a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:46, 6:46 en Fátima, donde hoy el Papa va a canonizar a dos de los pastorcillos a los que se apareció la Virgen exactamente hace 100 años. En Fátima está nuestra corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez. Begoña, muy buenos días.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ya nos han contado algunos peregrinos que la jornada de anoche fue una jornada intensa.
Sí.
¿Nos puedes recordar qué sucedió ayer? El Papa presidió un rosario en el que participaron, según algunas informaciones, 300.000 personas. Hubo momentos de silencio muy significativos. ¿Qué tienes en el recuerdo de estas últimas horas, Begoña?
Os puedo decir, yo estuve justo allí, en la sala de prensa. está la parte de arriba, Fernando, del altar mayor, justo a un lado, un poquito más alto del altar mayor, y os puedo decir que fue emocionante. Yo diría que estuvieron más de 300.000 personas, porque aparte de que hay varias pantallas, hubo también mucha gente que estaba cerca, no solamente en lo que es el recinto del santuario, porque es que estaba totalmente lleno, totalmente lleno. Yo he estado, como sabes, otras veces, he cubierto otros 12 y 13 de mayo
¿sí?
para la radio y también la visita de Benedicto XVI, y es que ayer fue emocionante, fue algo indescriptible, porque había una comunión total entre el Papa, que por cierto, se nos había comunicado que se quedaría, para lógicamente, para su oración,
sí.
el comienzo de la oración y un poquito más, pero al final se quedó más, eso sí, no se quedó luego para el final, porque se alargó en este caso muchísimo, porque hubo oraciones en todas las lenguas, que eso se suele hacer habitualmente, pero en este caso, debido a la celebración tan especial, se alargó más, hubo oraciones en muchísimas lenguas, nadie se movía, todo en silencio, el santuario y el recinto brillando con la luz de las velas. Tuvimos suerte porque fue llegar el Papa y dejó de llover, porque hemos tenido en Fátima un tiempo horroroso, como en casi toda la península, los últimos días. Y un ambiente maravilloso, maravilloso, algo indescriptible totalmente.
Hoy se canoniza a dos de los, hoy el Papa canoniza uh-huh. a dos de los sí. pastores a los que se les apareció la Virgen hace 100 años. ¿Quiénes son estos dos pastorcitos?
Pues estos dos pastorcitos eran unos niños muy pequeños, Jacinta y Francisco Marto. Y yo además recomiendo a nuestros oyentes que sí. se queden en nuestra antena, porque a las 10 de la mañana Cristina vamos a emitir una entrevista precisamente a una familiar directa de estos pastorcillos, porque eran niños muy pequeños, de 7 y 9 años, cuando se les apareció la Virgen. Y pensad que en un primer momento, bueno, su familia directa sí que les creyó, pero hubo mucha gente que desconfiaba, pero ellos insistieron.
No lo tuvieron fácil.
Salieron adelante y de hecho además murieron muy pequeñitos, fueron unos mártires niños, pero aquí están con nosotros, porque van a ser declarados hoy santos, y aquí estamos todos en Fátima en estos momentos, porque hay mucha gente que ha dormido esta noche en sus coches.
Ajá.
Me he encontrado con varios peregrinos en sus coches a la intemperie, hemos entrevistado a varios peregrinos que han dormido a la intemperie. Y aquí estamos más o menos 1 millón de personas esperando que nadie se ha movido esta noche de Fátima, o poca gente.
¿Y de dónde han llegado esos peregrinos? Supongo que buena parte serán de Portugal, ¿no?
Sí, mucha gente de Portugal, porque ayer el gobierno portugués dio tolerancia de punto, lo que se llama día libre para los funcionarios.
Sí.
Y además para los portugueses Fátima es especial, es algo único, lo viven como algo que está con ellos y dejan sus quehaceres en esta época del año para venir aquí, y este año con mucha más razón. Pero es que yo me he encontrado peregrinos, fíjate, donde tenemos los estudios de COPE, en el hotel donde tenemos los
sí.
estudios de COPE para donde vamos a emitir el programa de fin de semana. Resulta que es que hay un montón de peregrinos, yo creo que son, no sé de qué parte de Asia, pero asiáticos, pero un grupo enorme, y en toda Fátima, además me lo han confirmado en el santuario, en la sala de prensa, están llegando cada vez más peregrinos asiáticos, es decir, podemos decir de los 5 continentes, muchos portugueses, muchos españoles, sobre todo los españoles llegaron a partir de ayer y de antes de ayer, en autobuses y en grupos organizados, y también muchos italianos, muchos ingleses también, e irlandeses, y de habla inglesa, y en fin, gente de
todo el mundo en Fátima.
Y latinoamericanos también, muchos latinoamericanos, venezolanos, costarricenses, panameños. Me he encontrado con gente de diferentes países de Latinoamérica.
Begoña Íñiguez, corresponsal de la cadena COPE en Portugal, en este caso en Fátima. Gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos contando esa canonización. Buenos días. Son ya y 52, las 7, una hora menos en Canarias, una hora menos en Fátima. Aquí está Nicolás Rubio con el resumen de prensa.
Hola,
que
buenos días.
Buenos días, Nico. ¿Qué nos traen los periódicos hoy?
WannaCry, ese ciberataque a escala mundial, ¿sí? Acá para todas las portadas en el kiosco. Ciberataque global, dice ABC, que ilustra su portada con un candado roto. España, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, entre los más de 70 países, víctimas de un masivo secuestro de datos. Editorial también en las páginas de opinión. Para ABC la seguridad absoluta no existe, pero hay que prevenir, perseguir y neutralizar una ofensiva que puede poner en jaque la economía y la seguridad nacional. La Razón titula Ciberataque Mundial. El diario del Grupo Planeta dice que el hackeo que sufrió Telefónica fue parte de una amenaza global que ha afectado a 72 países y cuyo origen se desconoce. El ciberterrorismo ya está aquí, titula el principal editorial de La Razón, que opina que estamos ante una nueva guerra que encuentra su peor aliado en aquellos que creen que los ciberataques se producen contra el poder y en defensa de alguna causa justa. El Mundo da prioridad también a este asunto. Un ciberataque masivo pone en jaque la seguridad mundial. El director de este diario, Pedro Cuertango, como tú has comentado en portada, sí, escribió un artículo muy interesante hoy, titulado Frágiles dioses, en el que advierte de la vulnerabilidad de la sociedad desarrollada en la que vivimos, en la que la tecnología, dice, y la ciencia proporcionan a individuos con pocos escrúpulos la posibilidad de hacer un enorme daño. Por último, en El País leemos: un ciberataque global daña a grandes empresas españolas. El editorial del periódico del Grupo Prisa pide respuestas urgentes. Hace falta una estrategia de alcance global para frenar estos ciberataques.
Y también tenemos en los periódicos el encuentro de Rajoy y de Puigdemont en Barcelona, en el Salón del Automóvil, ¿no?
Porque el protocolo manda, Fernando, y ese saludo en el Salón del Automóvil de Barcelona encabeza también hoy las portadas. La Razón dice que Puigdemont rebaja la tensión de más, destaca que la relación es menos fría que la que había antes. ABC señala que Rajoy insta ante Puigdemont a evitar la desconexión y el aislamiento. Salvador Sostres escribe que lo significativo no son los dos presidentes, sino la potencia de este Salón del Automóvil y la clara recuperación de la economía española. Ese apretón de manos de Rajoy con Puigdemont protagoniza la foto de portada en el diario El Mundo, que destaca también en primera página que Carmena presta Cibeles a Puigdemont para que desafíe al Estado. El presidente presentará a Rajoy su última oferta sobre el referéndum en una sala alquilada del ayuntamiento. Y El País revela que el Senado se negó a ceder sus instalaciones al presidente catalán. Desde Barcelona, el periódico habla de saludo protocolario y La Vanguardia titula Tregua en Barcelona.
Bueno, es mucho querer ver lo de La Vanguardia, seguramente. Ayer aprobó el gobierno de nuevo el decreto ley que tiene que ser convalidado de la estiva. ¿Qué dicen los periódicos sobre esto?
ABC habla de reforma necesaria. Para este periódico el proyecto tiene un relevante valor político, ya que se trata del primer pacto alcanzado en los últimos años con los nacionalistas catalanes. El Mundo pide altura de miras para terminar con el conflicto de la estiba y advierte a los sindicatos que mantener abierta la lucha es una irresponsabilidad. Y La Razón dedica también uno de sus editoriales a este asunto. La reforma de la estiba no puede esperar más. Se espera una respuesta coherente y sensata de la mayoría de diputados. Lo contrario, dice La Razón, abocaría a un panorama insostenible y recuerda esa multa de 134.000 euros si persistimos en saltarnos las normas comunitarias.
Bueno, lo indica que el gobierno ha aprobado el decreto ley de la estiva porque cree que tiene el apoyo parlamentario para convalidar ese decreto ley y que el PDK puede apoyarlo. ¿Cómo cuenta la prensa la visita del Papa Francisco a Fátima?
La Razón lo cuenta en portada con una gran foto del Papa Francisco ante la Virgen. Francisco pide en Fátima concordia entre los pueblos. Señala que el Papa rezó con 300.000 fieles y hoy va a celebrar la misa para canonizar a los dos pastorcillos del milagro. ABC elige también la fotografía del Papa ante la Virgen de Fátima para su página 2. El Papa rechaza la imagen de Dios como castigador implacable, es el titular de ABC. Y en páginas de opinión, José Luis Restán recuerda que todos los papas han mirado al mundo desde la perspectiva del santuario de Fátima.
Y tenemos novedades sobre el caso Lezo, el caso Canal Isabel II.
Este periódico cuenta hoy que el presidente de La Razón, Mauricio Casals, se reunió con Ignacio González y con Eduardo Rodríguez Sobrino, consejero de este diario, y ahora también en prisión, la víspera de las detenciones en un conocido y céntrico hotel de Madrid en el que se aloja Casals cuando está en la capital.
Parece que le ha traicionado el subconsciente.
Canal de Isabel II me ha llevado ahí.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos Mafre, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con Mafre.
Mafre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey, lo mejor de cada tierra.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la sensibilidad, el buen criterio de estar ya despiertos, de estar buscando información. Nosotros llevamos un par de horas contando noticias en este sábado en el que los cielos se van a ir despejando, van a ir subiendo las temperaturas, va a llover. Algo más en Galicia falta les hace porque necesitan agua. La noticia que marca en este momento la actualidad es un ciberataque a escala global que se ha producido en las últimas horas, que comenzó en España y que ha afectado al menos a 74 países. No estamos contándoles una película de ciencia ficción, es un ataque que se ha producido con un software que es un virus informático conocido como ransomware, que bloquea los datos de los ordenadores de compañías, gobiernos, particulares. Enseguida vamos a darles los datos de este ciberataque, porque son las 7 de la mañana en Fátima. Hoy es 13 de mayo, se cumplen 100 años de la primera aparición de la Virgen de Fátima a tres pastorcillos que recibieron sus secretos, que recibieron sus mensajes. Hoy se va a emitir el programa de Cristina López, fin de semana desde Fátima. Allí está Cristina. Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, desde las calles de Fátima, en una mañana donde la gente ya está en marcha. Ha pasado mucha de ella, buena parte de la noche, al raso y se dirigen todos hacia la explanada del santuario y a los alrededores, porque no se cabe. Las 400.000 personas que caben en la explanada están ampliamente sobrepasadas y es toda la localidad, las calles y las carreteras, los lugares desde donde siguen los actos.
Supongo que es un ambiente de fervor, que es un ambiente muy internacional el que se está viviendo en Fátima en este momento.
absolutamente internacional, desde muchísimos africanos con montones de peinados exóticos, pasando por escandinavos, por norteamericanos, pero por supuestísimo el grueso, muchísimos portugueses y muchísimos españoles, Fernando.
A partir de las 10 te escuchamos, porque ya nos ha contado un pajarito que tienes un material estupendo para ayudarnos a seguir estas canonizaciones. Gracias, Cristina.
Hombre, muchísimas gracias, Fernando. Ahí estaremos hablando con los parientes, sobre todo de los videntes, y con las personas que protagonizan este día tan especial. Un abrazo.
Hasta luego. Está también en Fátima nuestra corresponsal en el Vaticano, en este caso enviada especial, Eva Fernández. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, Fernando.
¿Cuáles han sido ya los mensajes que ha dejado el Papa? Ayer hubo un impresionante momento de oración, de silencio. Nos han contado algunos peregrinos que estaban impresionados por el silencio que se hizo en la explanada. ¿Qué ha dicho ya el Papa? ¿Qué va a hacer hoy el Papa?
El Papa, sobre todo, Fernando, pudo encontrarse finalmente a solas con la Virgen de Fátima, que es la meta final de su viaje. Le vimos rezar, como dices, con gran intensidad en la Capilla de las Apariciones, y la Virgen le pidió que se derriben todos los muros y se superen las fronteras. Después, antes de presidir el rezo del rosario y ante la multitud que le escuchaba, nos recordó que sería una gran injusticia contra Dios verle como un castigador implacable, frenado solo por María. Y efectivamente, dentro de 2 horas, el Papa canonizará a los 2 videntes de Fátima y al finalizar la ceremonia bendecirá a los enfermos. Antes se acercará a rezar al interior de la basílica, donde se encuentran enterrados los 3 pastores a los que un día, como hoy, efectivamente hace 100 años, se les apareció la Virgen sobre una encina.
Gracias, Eva. Aquí en la cadena COPE les contaremos con todo detalle esas canonizaciones que se van a producir en Fátima. Hasta 74 países afectados, como les decíamos, por el ciberataque que ha utilizado un virus que se llama ransomware. Se abre el ordenador y en ese momento los datos quedan absolutamente inaccesibles. El ataque estaba acompañado de una petición de dinero en Bitcoin, en dinero electrónico. Empezó en España y afectó no solo a compañías españolas como Telefónica, que por cierto ha dicho que ya el problema está solucionado, o Iberdrola, sino también afectó en el Reino Unido, por ejemplo, al sistema de salud y provocó la necesidad de que Theresa May lanzara un mensaje de tranquilidad.
No estaba dirigido contra el sistema público de salud británico. Es un ataque internacional que ha afectado a diversos países y organizaciones. El Centro de Ciberseguridad Nacional trabaja estrechamente con el Sistema Nacional de Salud para garantizar que las organizaciones afectadas reciben el apoyo necesario y se protege la seguridad de los pacientes.
Ya digo que en España Telefónica asegura que los sistemas afectados ya están controlados. Bueno, estamos ante la otra cara de esa gran revolución, que es la revolución digital. Le llaman la cuarta revolución industrial. El 90% de los datos actuales han sido generados en los 2 últimos años. El mundo está más conectado, dispone de más datos que nunca. Entre 2005 y 2015 el número de personas conectadas a Internet ha pasado de 1.000 millones a 3.200 millones. Hay sitios donde es más fácil tener una conexión a Internet, conexión a datos digitales, que tener corriente eléctrica o que tener agua limpia. Estamos ante el fenómeno conocido también como Big Data. Es un fenómeno interesante para las empresas, pero también para la intervención social. En Naciones Unidas hay proyectos interesantísimos que utilizan esta digitalización para luchar contra la pobreza, para prevenir enfermedades, para luchar contra las inundaciones. Pero esta revolución digital tiene una contrapartida, tiene retos importantes, tiene el reto de la confidencialidad y el reto de la seguridad. Es muy difícil garantizar la seguridad. Parece que este ataque ha sido provocado por un problema o por una vulnerabilidad que tenía el sistema operativo de Microsoft. Las dos caras del progreso. El progreso no siempre tiene una cara. Estamos citando desde esta mañana un interesante artículo que publica hoy el director del Mundo, Pedro Cuartango, que titula Frágiles dioses. De pronto nos damos cuenta de que no solo la naturaleza nos hace vulnerables, también la tecnología nos hace darnos cuenta que somos frágiles como una hoja sacudida por el viento, dice Cuartango hoy. Y qué verdad que es. En España los focos informativos están en Puigdemont y en Pedro Sánchez. Puigdemont, que se ha convertido en el nuevo empecinado bueno, Juan Martínez, que hizo la guerra al francés, y este empecinado, que es Puigdemont, está empecinado en una en un referéndum que es imposible. Dijo que iba a hacer una última oferta. Hemos conocido ya cuál es la última oferta. La última oferta es la primera, como la primera. Quiere hacer un referéndum pactado. Se empeña en el referéndum pactado cuando el referéndum pactado es imposible. Lo ha dicho ya el Tribunal Constitucional. ¿Por qué se empeña en el referéndum pactado para la secesión? Por dos cosas. Primero, porque está en un laberinto. Segundo, porque la opinión pública catalana no quiere ruptura, no quiere referéndum unilateral, no quiere declaración unilateral. Pero hay un problema. Solo un pequeño problema, que el referéndum pactado no es conforme a la ley. Ayer estuvieron juntos en el salón del automóvil Puigdemont y Rajoy. Rajoy dijo que hay que evitar toda la tentación de desconexión y aislamiento.
Y nos anima a entender que para competir en un mundo global y aumentar el bienestar de nuestros ciudadanos, debemos evitar toda tentación de desconexión y aislamiento. Solo estar conectados abre nuevas oportunidades, las que surgen de sumar fuerzas.
Pues nada, el empecinado Puigdemont, además, el empecinado Puigdemont sigue con lo suyo y además cuenta con Carmena. Carmena va a alquilar una sala para que el 22 de mayo venga Puigdemont a contarnos esto que parece nuevo y que no tiene nada de nuevo. ¿Qué se hizo, querida alcaldesa de Madrid, de tu sensibilidad propia del Partido Comunista Español? ¿Qué se hizo de aquella sensibilidad de los abogados laboralistas, de aquella sensibilidad de Comisiones Obreras? Nunca el Partido Comunista de la Transición hubiera aceptado servir de apoyo para un mitin secesionista. Nunca. Carmena se olvida de su mejor tradición. Vamos con las primarias. Ayer Sánchez convocó a los periodistas de Madrid, pero no para una rueda de prensa, porque Sánchez no da rueda de prensa, sino para un acto que no se sabía qué era. Si una rueda de prensa, un acto con militantes, intentaba responder a Susana Díaz, porque Susana Díaz ha puesto de manifiesto que Pedro Sánchez pega más volantazos que un conductor Nobel. Pedro Sánchez dijo, cuando era secretario general, que Cataluña no era una nación. Cuando dejó de ser secretario general, dijo que Cataluña era una nación dentro de la nación de naciones. Y esta semana ha presentado un papel en el que dice que Cataluña es una nación cultural. Ayer, con razón, Susana le decía que, hombre, conviene no ir de un lado para otro permanentemente.
Yo tengo la misma posición. Respeto mucho incluso que defiendan que hoy son nuevos o distintos, pero como yo siempre defiendo lo mismo y tengo una idea clara de lo que creo que tiene que ser la cohesión social, territorial y el modelo de partido, defiendo lo mismo que defendí hace unos meses y que defenderé en el futuro, y soy respetuosa. Si otros cambian de opinión, pregúntele a ellos.
¿Y qué respondió Pedro Sánchez cuando le hizo esta crítica fundada a Susana Díaz? ¿Qué creen que respondió? Escuchen.
Bienvenida a la crítica, porque nosotros hemos presentado un proyecto. Sobre otros proyectos no podemos opinar porque no tienen opinión. Y por cierto, a ver si convenzo a Susana de que la abstención fue una mala idea.
¿Sigue con la abstención Pedro Sánchez? Después de meses se ha quedado en la foto fija. Este es el tercer empecinado. El primero era el bueno, el segundo Puigdemont y el tercero es Pedro Sánchez. Empecinado en la abstención. Pero señor Sánchez, si ya han pasado meses. Nada, oye, es que no hay acto en el que no siga dando la matraca con las... Había que haberse abstenido, pero ya, bueno, bien, ya está, hombre, ya está, ya se ha acabado. Dio otra cosa. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio les contamos otras noticias. Maduro llama cobarde a Rajoy.
Según Maduro, el presidente del gobierno español permitió que el pasado jueves un grupo de opositores al régimen agredieran al embajador venezolano en Madrid.
Cada vez que tiene más problemas, cuando más problemas tiene Maduro, más nos atiza a los españoles. El gobierno ultima la reforma del Arcigo.
Aprueba un nuevo decreto y negocia con la antigua Convergencia para convalidarlo en el Congreso, con el apoyo también de PNV y Ciudadanos. Los estibadores amenazan con huelgas.
Conducía drogada y bebida.
La madre del bebé de 10 meses, muerto en el accidente de tráfico en Toledo, había consumido cocaína. También ha dado positivo en el test de alcoholemia. Marcaba el doble de lo permitido. El otro hijo de 7 años continúa hospitalizado.
Nuevo crimen machista.
Un hombre se presenta con 4 niños en la comisaría del distrito madrileño de Usera y confiesa que ha asesinado a su pareja.
Nuevo duelo Nadal-Djokovic.
Hoy se enfrentan en semifinales del Mutua Madrileño Open y en Fórmula 1, jornada de clasificación en el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló.
No se trata de Djokovic, por supuesto, ¿eh? Se trata de Djokovic. Vamos a ver con luego, vamos a escuchar qué nos dicen los oyentes.
Nuestros valientes del fin de semana ya están en pie y nos han enviado sus opiniones al 663-100-109. Están muy pendientes nuestros oyentes de los 100 años, de las apariciones de Fátima y de la canonización del Papa, los dos pastores, Jacinta y Francisco. Isabel pide a la Virgen por los niños desamparados. Por otro lado, Tere se refiere al ataque cibernético que ha afectado más de 70 países.
Lo que está claro es que no hay total seguridad. Y que cuantos más tecnología tengamos, pues la vulnerabilidad también existe. Es un verdadero peligro.
Antonio dice que Pedro Sánchez actúa como ya lo hizo en las generales.
Cambia de principios según cree que le va a ir. Él es así, porque a él solo le importa una persona, Pedro Sánchez.
Por último, un oyente te agradece la alegría y vitalidad que le contagias.
Djokovic, Ana Palacios. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Hoy, en fin de semana con Cristina López Slichting, Hechos de Energía, con Gas Natural Fenosa. Un espacio semanal para conocer testimonios personales que nos ayudarán a descubrir todo lo que la energía puede hacer por ti. Y es que en Gas Natural Fenosa están hechos de energía. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez. Pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X. La de la Iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Jesús Alonso, que es jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Señor Alonso, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias.
Vaya semanita que llevamos con la Fiscalía, ¿eh? Vamos a ver si usted nos aclara algo. Esta semana conocíamos un escrito, se ha hablado de una filtración, pero en realidad no es una filtración. El escrito de los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García es un escrito que entrega la Fiscalía, donde se habla de la chivada del secretario de Estado de Seguridad. Vamos a ver, por partes. ¿A usted qué le parece que este escrito de los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García se entregue a la prensa? Porque se ha entregado a la prensa. Se interpretó como que Carlos Yáñez y Carmen García estaban dándole munición a los políticos para criticar al secretario de Estado.
Bueno, yo en primer lugar le voy a hablar como portavoz de la Asociación de Fiscales.
Perfecto.
La condición en la que estoy.
En la que me habla, sí.
En la que le hablo, con mucho placer. Y bien, respecto a esto, es una cuestión de los gabinetes de comunicación, tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Fiscalía General del Estado, que en un momento dado pues entienden que hay que dar una noticia, sí, sobre una determinada actuación procesal del Ministerio Público.
Ya.
Hasta ahí, pues, todo normal. La Fiscalía General del Estado así lo entendió y el Gabinete de Comunicación así lo transmitió.
Luego el fiscal general del Estado, el fiscal señor Maza, dice que a lo mejor hay que cambiar la regulación porque los periodistas publicamos lo que se filtra, pero es que aquí no ha habido una filtración, aquí ha habido una entrega de información.
Bueno, lo de las filtraciones, sí, es otra cuestión, que es un tema que nuestra asociación está muy preocupada,
sí,
porque entendemos que las filtraciones ponen en peligro la investigación que se lleva en marcha, porque pone en manos de las personas investigadas información que en ese momento no deberían tener o no deberían conocer.
Ya.
No se puede cargar las culpas sobre los medios de comunicación porque entendemos que cumplen la función social,
claro,
de tener informado al cuerpo social, pero sí que ponemos el punto de mira en quien efectúa la filtración,
ya,
que es lo que debería ser investigado, y quizá los poderes públicos sí que deberían implementar algún sistema que nos permitiese ser más eficaces en descubrir quién filtra.
Bueno, en este caso no estamos hablando de una filtración, sí de un escrito de Carlos Yáñez y Carmen García, que, bueno, este escrito es un auténtico desastre, porque es utilizado por la oposición para cargar contra el secretario de Estado, y luego el fiscal general del Estado pide perdón porque dice que la redacción no se entiende. Yo he leído, yo creo que 25 veces o 30 veces la frase por la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad. En español, el complemento del nombre tiene dos funciones, el genitivo subjetivo y el objetivo. El amor de Pedro significa el amor a Pedro o el amor que Pedro da a los demás. Yo, por más que hago interpretación lingüística, solo se me ocurre una cosa, que hablen de un chivatazo del secretario de Estado de Seguridad. ¿No le parece a usted que esto es una irresponsabilidad, un escrito así?
Bien, hay dos planos. Nosotros, sobre el contenido del escrito, sí, como asociación, poco podemos decir. Sobre las redacciones de algunos documentos, pues es verdad que en ocasiones se puede ser más o menos acertado a la hora de expresar una idea, pero no queda más que en eso, es decir, que se puede ser más o menos acertado. Ahí nosotros no podemos hacer más que remitirnos a la nota de la Fiscalía General del Estado con respecto a la redacción, ahí, porque es hecho por unos compañeros que, claro, nosotros ni conocemos la instrucción ni conocemos el contenido.
Claro, pero la interpretación es que hay unos fiscales que se quieren cargar al secretario de Estado de Seguridad y hay otro fiscal, que es el fiscal jefe de corrupción, que es el fiscal Mois, que quiere o actúa porque quiere proteger al gobierno y lo que pueda afectar al gobierno el caso Lezo. Esto es lo que le llega a la opinión pública. Por más que se corrija luego la redacción o no la redacción del señor Alonso, esta es la interpretación que al final queda de esta semana desastrosa, ¿no?
Pues es una pena, porque la función de los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción, y cuando hablo de compañeros, sí, hablo desde el primero hasta el último, es luchar con todas sus fuerzas por una justicia rápida, ágil, y que sobre todo evite el delito y castigue al delincuente. Los fiscales que están investigando la causa a la que usted me dice y que son los autores del escrito que se ha dado a conocer son unos profesionales buenos y valientes que trabajan con denuedo y esfuerzo. Sí. Y de la misma manera podemos decir del fiscal jefe. Es decir, nosotros ponemos esa inmensísima labor que efectúan los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción, y a la que nosotros damos, desde luego, todo nuestro apoyo para que continúen en ese trabajo que es tan ingrato por duro y desconocido. Bien.
¿Y usted entonces cree que ni Carlos Yáñez ni Carmen García han actuado con alguna intencionalidad política?
No, tanto. Además, conozco personalmente a uno de los fiscales, a Carmen, y le puedo decir que es una persona válida, valiente, trabajadora. Los fiscales.
Independiente.
Independiente, imparcial. Todos los fiscales que estén en esa Fiscalía Anticorrupción, ya le digo que desde el primero hasta el último, lo único que tienen en mente no es cargar contra nadie, sino cargar contra el delito.
Ya. ¿Y no cree usted tampoco que el fiscal Mois y el fiscal Maza, fiscal general del Estado, hayan actuado utilizando el principio de jerarquía, cumpliendo con funciones políticas, y que el fiscal Mois haya, por lo que sabemos, entorpecido la investigación de Carlos Yáñez y Carmen García en el caso Lezo?
Mire, le iba a decir una cosa que es muy manida, lo de que me encanta que me haga esa pregunta.
Porque... dígame, yo estoy encantado de escuchar la respuesta.
Porque es verdad que todo el mundo habla actualmente de los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica, pero se olvidan que esos son principios instrumentales que están siempre sometidos a los de legalidad e imparcialidad, y simplemente se habla de unidad de actuación, independencia jerárquica, para que todos los fiscales en cualquier punto del territorio nacional en que nos encontremos pidamos la satisfacción del interés social de la misma manera, para que un fiscal de Madrid pida lo mismo que un fiscal de Barcelona. Fíjese que es curioso que lo que la ciudadanía muchas veces reprocha a los jueces, y que entiende cómo puede que un juez de La Coruña haya dictado una cosa distinta a la que uno de Madrid, y sin embargo cuando lo hacen los fiscales es lo contrario.
Bueno, ¿cómo puede ser que los fiscales usted me dice que el principio de jerarquía es solo para que haya unidad de doctrina.
Es para unidad de actuación, para que nosotros en cualquier parte del territorio nacional siempre pidamos lo mismo.
Pero entonces, vamos a ver, ¿usted no tiene sospecha de que haya criterios políticos en la actuación del fiscal general del Estado y fiscal jefe de anticorrupción?
Como asociación nosotros no podemos partir de ese principio. Nosotros siempre pensamos que cualquier fiscal, desde el fiscal general del Estado hasta el último fiscal que pueda estar en un juzgado de pueblo, el único sometimiento es a la ley, a la imparcialidad y a las garantías de la Constitución. No podemos pensar lo contrario.
Claro, lo que pasa es que la opinión pública está muy perpleja, porque por un lado parece que el fiscal general del Estado y el fiscal jefe de anticorrupción tiran para un lado y los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García tiran para otro. Y es difícil no pensar mal en esta situación.
Bueno, puede ser difícil, pero ahí quizá también puede ser culpa nuestra de los fiscales, en que en ocasiones no sabemos adecuadamente nuestra función. Cuando se ha hablado de que hay esa disparidad entre el fiscal jefe y los fiscales, porque se ha planteado un artículo 24, perdón, artículo 27, nosotros decimos que eso es una actuación absolutamente normal cuando hay una disparidad de criterios, porque, bueno, pues al final lo que decide es la totalidad de la Junta, que dice, entendemos que una actuación se ha de hacer así, y el fiscal jefe dice, pues se hace así, como han dicho los compañeros en la Junta.
O sea, que eso usted me dice que es normal en la, en la vida jurídica.
No es habitual, pero sí que es normal. De hecho, está recogido desde nuestro primer estatuto de los años 80. O sea, que no es una cosa de nueva creación.
Ya. Y tenemos que pensar que cuando dicen los fiscales que es la chivada del secretario de Estado de Seguridad, efectivamente es mala gramática. O sea,
ahí me va a permitir, Fernando, ya, que sean... tendrían que ser los compañeros que han hecho la redacción, porque dése cuenta que es un extracto de un escrito muy amplio. Entonces, nosotros como asociación, incluso yo como fiscal particular, no puedo opinar sobre un extracto pequeño. Tendría que opinar sobre el texto completo, y evidentemente eso son solamente lo pueden hacer los compañeros.
Ya. Le veo a usted muy prudente. Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, aquí portavoz de la Asociación de Fiscales. Bueno, ya se sabe uno que la persona al final sigue siendo la misma, aunque tenga diferentes cargos. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Al contrario, Fernando, ha sido un placer.
Para terminar estas dos horas y media de información y de análisis, yo me quedo con una foto que aparece en las páginas interiores del diario El País. En el centro de la imagen, dos mujeres sobre el fondo gris de una pared en la que cuelga un vestido de un rojo verbeñón, un bolso de tela con colores vivos y un cargador de móvil. Una de las mujeres gasta un vestido camisero estampado, tiene el pelo rizado, está recogido con un moño, la piel oscura sin llegar a ser negra, la piel aceituna, los pómulos llenos, el rasgo podría ser oriental. La segunda mujer, joven, delante de la primera, tiene una belleza exótica, la barbilla redonda, los labios rellenos de vida, los pómulos como los de la primera mujer, altos, rellenos y una luz en los ojos intensa, el pelo azabache. En la cabeza de esta segunda mujer una corona de plumas ensartada en una cenefa, corona de una princesa de la selva, reina del lago de Viana, en el estado de Maranhão, en Brasil, reina ella y reina todos los indios gamela. Ella, las dos mujeres, son indias gamela. Los indios y las indias gamela, de los pocos indígenas que quedan en Brasil, son noticia porque están intentando defender sus tierras de los colonos que le han arrebatado sus posesiones, las tierras de sus antepasados. Durante los últimos años ha habido 200 muertos, 200 indios gamela han muerto. Los indios gamela sufren lo que han sufrido muchos indios en Brasil y en el Perú, que se le quitan las tierras, que es más rentable cultivarlas, que se talan los árboles para vender madera, para sacar mucho dinero con la venta de madera, y que le vamos a hacer, piensan muchos, que el progreso es así, que hay que ganar dinero, que hay que dar paso a la civilización, y el progreso se hace a costa de estas mujeres de pómulos rellenos, de hombres mal vestidos y mal alimentados. ¡Qué incomodidad! Con las grandes ventajas que trae el progreso, ¿por qué hay que detenerse ante esta gente? Al fin y al cabo, un puñado de indios. Siempre es así, sean indios o sean vaqueros. A menudo los otros son un obstáculo para la explotación de la madera en el Amazonas o para circular por la acera, para la felicidad. Y a lo más que llegamos, si somos civilizados y modernos, es a tolerarlos, a tolerarnos. Es el gran mandato ético para nosotros los modernos. Tolerancia absoluta. Y la palabra tolerancia se lanza como se lanza una pedrada. Porque esa tolerancia es indiferencia. Quédate, decimos en el mejor de los casos, con tus tierras. Y a mí, sobre todo, déjame en paz. Esa es la tolerancia que lanzamos como una pedrada. Cuando en realidad la reina de las plumas, la reina india del Brasil, su historia, su vida, es posiblemente lo más interesante que me va a pasar hoy, que me va a pasar mañana y que me va a ocurrir pasado. Quiero indios, muchos indios, muchos vaqueros hoy, mañana y pasado, para no quedarme encerrado en mi pequeño mundo, para descubrir quién soy. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con Agropopular. César Lumbreras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.